Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días a los que todavía no se han acostado. Egipto sigue sacudido por el atentado terrorista que provocó ayer en el Sinaí casi 300 muertos. Ese es el momento en el que estallaban las bombas que han provocado 270 muertos. Los terroristas pusieron una bomba y abrieron fuego durante el rezo central del mediodía. El lugar del atentado está aquí a 40 kilómetros de la frontera de Gaza con Israel. Es un pueblo del Sinaí poco protegido. Y es que en la península del Sinaí rige un auténtico apagón informativo y es una zona que está controlada en gran medida por los yihadistas, por un grupo que se llama Wilayat Sinaí, que es un grupo vinculado al Daesh. ¿Por qué se ha producido el atentado? Bueno, por tres razones, fundamentalmente. Porque el Daesh está siendo vencido en Siria y en Irak. Y los terroristas quieren mostrar que siguen teniendo fuerza, porque es muy importante desestabilizar Egipto, porque si se desestabiliza Egipto se puede conseguir compensar las pérdidas en Irak y en Siria, y porque se quiere golpear a los sufíes. Los sufíes para los salafistas son una rama del Islam que es prácticamente hereje. Los sufíes son místicos generalmente y los salafíes, que son los que nutren las filas de los yihadistas, quieren golpear a estos musulmanes. Bueno, que tienen santuarios para sus santos y tienen un Islam más cercano al cristianismo. Estas son las tres razones de este terrible atentado que sacudió ayer el Sinaí. Y en España las noticias son judiciales. El gobierno ya ha nombrado al que será fiscal general del Estado, Sánchez de Melgar. Tiene un perfil parecido al de Maza, es un hombre del Supremo. Creó la doctrina Parot, la doctrina que permitía que los terroristas no se beneficiaran de la reducción de condenas, aplicando la reducción de condenas a la suma de todas sus condenas, lo que hizo el que va a ser fiscal general del Estado, Sánchez de Melgar, fue establecer un sistema para que la reducción de penas se aplicase a cada una de las penas, no a la suma de las penas. Melgar tiene un perfil parecido al de Maza. Maza actuó con una independencia incluso que resultó incómoda al gobierno en los procesos abiertos en la Audiencia Nacional y en el Supremo por la secesión de Cataluña, porque Maza pidió la cárcel para los exconsejeros, algo que para el gobierno no era cómodo. El nuevo fiscal, Sánchez de Melgar, se hará cargo de la Fiscalía cuando ya están reordenados los procesos, porque ayer el juez Pablo Llanera, que es el juez del Supremo, que llevaba el caso de los aforados. Ayer asumió parte también de los casos que se llevaban en la Audiencia Nacional. Ayer el Partido Socialista, bueno, criticó que no se le tuviese en cuenta, que no se le consultara para nombrar a Melgar. Margarita Robles.
Como no se ha puesto en contacto con el Partido Socialista, ni siquiera como una cuestión de cortesía, es evidente que no nos sentimos concernidos por un nombramiento en el que es responsabilidad del Gobierno y que además el Gobierno ha querido precisamente que quede claro que es responsabilidad suya.
El Gobierno ha respondido asegurando que la designación de Melgar y de la del fiscal general del Estado en realidad nunca se ha consultado.
Y por tanto las personas somos muy importantes, pero las instituciones lo son más todavía, y por lo tanto la persona que esté al frente de la institución tendrá una legitimidad de dirección, pero las actuaciones de la Fiscalía General del Estado en este asunto del secesionismo en Cataluña y cualquier otro, en la defensa del interés general y la defensa de los derechos de los ciudadanos, lo va a hacer la institución en su conjunto.
Melgar, como digo, heredará los procesos contra el secesionismo que desde ayer han quedado en buena parte concentrados en el Supremo. El juez Pablo Llanera llevaba el caso de los aforados, el caso de la mesa del Parlamento, y se va a hacer cargo del proceso que llevaba Carmen Lamela, la juez de la Audiencia Nacional, contra Puigdemont, los 13 exconsejeros del gobierno de la Generalitat cesados, y contra los Jordis, contra los líderes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium. Había dos criterios. La juez Lamela creía que el juez Pablo Llanera del Supremo se tenía que quedar con todo. La Fiscalía creía que Llanera en el Supremo tenía que quedarse con lo que se refería a los aforados. Y al final Llanera ha tomado una solución que no es ni la que pedía Lamela ni la que pedía la Fiscalía. Porque Llanera se queda con prácticamente todo y le deja a Lamela la investigación sobre los Mossos de Escuadra, sobre Trapero, fundamentalmente. ¿Por qué ha tomado esta decisión Lamela? Porque dice que hay una conexión inextinguible entre lo que hicieron los miembros de la mesa del Parlamento, los exconsejeros y el presidente Puigdemont y los Jordis. Conexión inescindible. Bueno, ¿qué consecuencias prácticas tiene todo esto? Es más allá de lo que, más allá de la discusión jurídica, es lo que nos interesa. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto? Pues el juez Pablo Llanera es un juez muy fino, muy garantista, que escribe muy bien. Seguramente va a tener una posición más favorable a que salgan de la cárcel los exconsejeros. Es poco partidario de utilizar la prisión preventiva. Tenemos que recordar el auto en el que puso en libertad a los miembros del Parlamento. Dijo que no había riesgo de fuga, no había riesgo de destrucción de prueba. Y además los miembros del gobierno que fueron cesados, los exconsejeros, ya se han acatado el 155. Turull y Rull lo han hecho expresamente. Junqueras no expresamente. La duda es si Llanera, con las medias palabras de Junqueras, va a ponerlo en libertad. En cualquier caso, el proceso, la parte sustancial del proceso, queda en manos de un juez fino, que escribe muy bien. El proceso queda en, el proceso judicial queda en buenas manos. 6 y 9, 5 y 9 en Canarias. Más noticias con Elsa Tadea y Nicolás Rubio. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género.
Son ya 45 las mujeres asesinadas en España en lo que va de año, víctimas de la violencia machista. Más que en todo 2016.
La última en Vinaroz, Castellón, una mujer alemana ha sido asesinada a tiros por su expareja, que luego se ha quitado la vida. No constaban denuncias previas por malos tratos.
TV3 no podrá decir gobierna en el exilio.
Según ha adelantado La Linterna, la Junta Electoral emitirá en los próximos días una resolución en la que prohíbe a la televisión autonómica catalana llamar presidente a Puigdemont, conseller a los ex-consellers y vicepresidente a Junqueras.
Puigdemont quiere debatir en Bélgica con Rajoy.
El expresidente de la Generalitat repite en una entrevista en Alemania que no es un fugado de la justicia. Hoy presenta su lista electoral en la ciudad belga de Brujas.
El Ayuntamiento de Barcelona culpa al gobierno del atentado de las Ramblas.
Aprueba con la abstención de Ada Colau y el PSC una proposición del PDeCAT que acusa al gobierno de haber sido manifiestamente incapaz de evitar el atentado del 17 de agosto.
Moción de censura en Irlanda.
Amenaza con tumbar al gobierno y convocar elecciones anticipadas en diciembre, poniendo en peligro las negociaciones del Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Primer aniversario de la muerte de Fidel Castro.
Un año después de la muerte del dictador, Cuba vota mañana domingo para elegir a los delegados municipales. La oposición denuncia el boicot a las candidaturas independientes.
Macri anuncia una investigación a fondo.
Las familias indignadas acusan a la Armada de negligencia y de ocultar información. No albergan ya esperanzas de que la tripulación pueda seguir viva. Los mandos aseguran que el estado del submarino era impecable.
Está en marcha la 13ª jornada de Liga.
El Madrid recibe al Málaga en el Bernabéu y el Atleti visita al Levante. Mañana Valencia-Barça, segundo contra primero. Anoche Celta 1, Leganés 0.
Más frío este fin de semana, esa tarea.
Pues sí, muy a tu pesar, fuertes chubascos en las islas más occidentales de Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en el norte peninsular, meseta norte y en torno de los sistemas central e ibérico. Más intensas también las lluvias en el Cantábrico oriental y en el Pirineo occidental. Temperaturas en descenso en buena parte de la península. Es más, se van a producir heladas en los Pirineos y la cota de nieve en los Pirineos precisamente y el norte del sistema ibérico por encima de los 2.000 metros y en la cordillera Cantábrica entre 1.300 y 1.800 metros.
663-1019, el teléfono para sus mensajes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
11, 16, 18, 22, 43. Soles 7 y 8.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 13, la Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un joven veinteañero acusado de mofarse de la muerte del fiscal general del Estado, José Manuel Maza. Juan Baño.
Buenos días, 19 años, aficionado al ciclismo, como se puede ver en su perfil de en las redes. Además de afirmar que iba a apuñalar al delegado del gobierno un día en la calle, pedía comenzar a cortar las vías del AVE, quemar el puto barco de violín, decía textualmente, donde se alojaban los policías de refuerzo, y poner una bomba en la sede del PP. Eso y comentarios en los que decía alegrarse del fallecimiento del fiscal general del Estado. También aquí ha sido determinante la colaboración ciudadana, como nos cuenta José Antonio Nin, de la Jefatura Superior en Cataluña.
La investigación se inició gracias a denuncias que se recibieron en la Dirección General de la Policía de diferentes ciudadanos, y la Unidad de Investigación Tecnológica se puso a investigar. Se localizó que el usuario residía aquí en Barcelona.
El ministro Zoido hablaba recientemente de la existencia de 150 denuncias de policías y guardias civiles por delitos de odio. Ayer mismo la juez de Reus tomó declaración a 6 personas por este motivo, 2 empleados de un gimnasio y 4 bomberos.
Iceta ofrece reconciliación. Yolanda Bernal.
Mikel Iceta está dispuesto a ceder en beneficio de una reconciliación. Ceder para llegar a un acuerdo, dice, no es perder, sino ganar. Defiende una Cataluña en la que no haya ni vencedores ni vencidos. Y en este sentido, culpa al gobierno de Puigdemont de haber dejado una sociedad fracturada socialmente, dividida entre patriotas y traidores.
Yo estoy dispuesto a ceder, porque ceder para llegar a acuerdos no es perder, es ganar. Ofrezco un gobierno que tendrá como principal objetivo la reconciliación.
Lo que no ha concretado Iceta es con quién cuenta para este gobierno de reconciliación, ni tampoco hasta dónde está dispuesto a ceder.
Albiol le dice a Ciudadanos y al PSC que no se pongan gallitos.
En lugar de estar pensando en esas personas, en lugar de estar pensando en soluciones para retornar la confianza en Cataluña, algunos candidatos parecen más que estén en una lucha, en una batalla de gallitos, a ver quién ocupa o deja de ocupar la silla. Yo lo que pido tanto a Ciudadanos como al Partido Socialista es un poquito de respeto a los ciudadanos.
Puigdemont sigue diciendo tonterías, ahora lo hace a un medio alemán, a una radio pública alemana. Rosalía Sánchez, Berlín.
A través de la radio pública alemana, Puigdemont pedía ayer un encuentro con Rajoy en Bélgica para el diálogo, aunque admitía que no hay mucho de qué hablar porque España, decía, no está dispuesta a aceptar el deseo de independencia de los catalanes. Además, se negaba a reconocer la autoridad de Rajoy.
Pero, presidente, porque quien me ha cesado no tiene autoridad para cesarme. Me eligió un parlamento democrático.
Advertía también que si llega a entrar en prisión no se podrá hablar de democracia auténtica en España y que los responsables de eso serán Rajoy y quienes le están apoyando desde Europa, acusaba así sin citarla a Angela Merkel. Admitió también estar dispuesto a ir a prisión porque, decía, no quiere ser un fugado y añadía que no pedirá asilo político en Bélgica.
El gobierno contesta a Puigdemont. Ricardo Rodríguez.
El gobierno recibió con malestar cómo Pedro Sánchez anunció su negativa a facilitar una hipotética investidura de Inés Arrimadas tras las elecciones catalanas. Íñigo Méndez de Vigo evidenció su disgusto con un renovado llamamiento a únicamente cerrar la puerta a la inestabilidad en la comunidad.
A nosotros no nos gustan los vetos. Lo importante es construir, ser positivo. Creemos que Cataluña en estos momentos necesita mucha política con inteligencia y con moderación y con cabeza.
Y también rechazó la última ocurrencia de Carles Puigdemont de retar a Mariano Rajoy a un debate. El ministro portavoz recordó que los candidatos tienen otros nombres y apellidos.
Lo que tiene que hacer es debatir con aquellos con los que se va a enfrentar directamente, tachando balones fuera. Y sobre todo, tiene que explicarle cuáles han sido todas las acciones que han llevado a Cataluña a esa pérdida de prestigio y de reputación.
En esa línea, el Ejecutivo ve a los independentistas sumidos en un gran desconcierto y una notable improvisación al desterrar ahora de sus estrategias las apuestas unilaterales. La petición a los catalanes a la hora de votar es clara, que analicen si el proceso les ha traído algún beneficio.
Después de la aprobación del cupo, hay acuerdo en el País Vasco para bajar el impuesto de sociedades y enfado en Castilla y León y en La Rioja. Valladolid, Carolina Tabanera.
Castilla y León considera que la rebaja del impuesto de sociedades en el País Vasco es una competencia fiscal desleal. La consejera de Hacienda y Economía, Pilar del Olmo, añade que no se puede hacer nada porque las normas forales fiscales están blindadas.
Es una competencia fiscal desleal que se puede permitir el País Vasco porque tiene una mejor financiación que en este caso que en Castilla y León. No podemos hacer nada porque en el año 2010 se blindó la posibilidad de recurrir todo ese tipo de rebajas fiscales.
Y es que, en definitiva, la financiación del País Vasco será mejor, ha dicho, que la de comunidades como Castilla y León.
Y en Galicia, Núñez Feijóo dice que la financiación autonómica no puede premiar a los desleales. Íñigo Landa.
Ante más de un centenar de directivos empresariales de Galicia, el presidente de la Xunta reivindicó varias lecciones que a su juicio cabe extraer de lo sucedido con Cataluña. En primer lugar, destacó que cualquier modificación de la organización territorial del Estado español ha de llevar aparejada una garantía de lealtad constitucional, para luego asegurar que...
Al mismo tiempo, una financiación autonómica que premiara de alguna forma la deslealtad supondría echar en saco roto las enseñanzas de estas jornadas que han convulsionado la convivencia en España.
En las últimas horas, Alberto Núñez Feijóo también se refería al concierto vasco, al que dice respetar por su condición de constitucional, aunque pedía que se ofreciera claridad en las cifras del cupo al resto de presidentes autonómicos.
El Black Friday se prolonga, el 70% de los españoles compramos durante estos días. Joaquín Vidmanos.
El Black Friday es el pistoletazo de salida de una campaña de Navidad que trae buenas noticias para el mercado laboral. Todos los gigantes, el Corte Inglés, Amazon, refuerzan plantillas.
De manera directa, en esta campaña nosotros hemos contratado a más de 2.000 personas.
Los sindicatos se fijan en la cara más negra, dicen que son puestos de trabajo temporales, parciales, mal pagados, pero la patronal, las empleó su presidente Andreu Cruañas, prefiere ver la botella medio llena. Destaca que muchos de los que firman ahora un contrato se terminan quedando en la empresa.
La estadística confirma que actualmente el 31%, es decir, 3 de cada 10 terminan quedándose en la empresa usuaria.
Será una campaña de Navidad récord, en torno al 1.000.000 de contratos, un 15% más que el año pasado. Los perfiles más demandados no sorprenden.
Se están contratando comerciales, dependientes, promotores, y también perfiles muy ligados al comercio electrónico, desde personal para el servicio de ventas y de atención al cliente, como para los sectores de logística, distribución y transporte.
Lo lógico es que en muchos casos encadenen la campaña de Navidad con las rebajas de enero.
El Black Friday supone un 30% de la facturación de Navidad, Belén Miguel.
Continúan también este fin de semana las ofertas y descuentos con motivo del Black Friday. Hasta este domingo incluso las grandes superficies que pueden abrir van a ofrecer precios rebajados para atraer a los clientes. Y es que el Black Friday es el pistoletazo de salida para las compras navideñas y la patronal de grandes empresas de la distribución Anjet estima que en algunos productos como tecnología o juguetes supondrá un tercio de todas las ventas de la campaña navideña. David Gracias, el portavoz de la patronal.
Nosotros lo que observamos es que la facturación media mensual de noviembre creció un 4% respecto al crecimiento de ese año, ¿no?
Y en el pequeño comercio, el 50% de los establecimientos también se suma a estos descuentos, cuando hace solo un año eran solo el 30%. Pedro Campo es vicepresidente de la Confederación Española de Comercio.
Tenemos que adaptarnos a consumidores, a lo que demanda y a lo que nos viene impuesto y que al final se está introduciendo en nuestra sociedad, como es el día del Black Friday.
Aún así, la apuesta del pequeño comercio siguen siendo la campaña Navidad y la de Reyes.
La bolsa mantiene los 10.000 puntos.
La bolsa se ha movido en estos últimos días en una estrecha banda alrededor de los 10.000 puntos del índice IBEX 35. El tono general de los mercados es de cierta preocupación. Pesa la incertidumbre sobre Cataluña, con las elecciones a menos de un mes, y pesan también las dudas sobre la reforma fiscal de Estados Unidos, que la semana próxima se enfrentará a la aprobación del Senado. En los demás mercados, el petróleo se acerca a los 64 dólares por barril. Es su precio más alto en más de dos años. Hace un mes se pagaba a menos de 56. Se espera que la OPEP, en su reunión de la próxima semana, decida extender los recortes de producción durante al menos seis meses más. El euro, por su parte, ha subido con fuerza. Ha superado el cambio de 1,19 dólares. Es un nivel que no se veía desde septiembre. Reacciona el euro ante la posibilidad de que se desbloqueen las negociaciones para formar gobierno en Alemania. Ayudan también los buenos indicadores económicos que se han publicado en la eurozona, donde aumenta la actividad tanto en el sector manufacturero como en el de servicios. Por su parte, el Tesoro Español ha colocado esta semana letras a 3 y 9 meses, en ambos casos con rentabilidad negativa, menos 0,46 y menos 0,39% respectivamente. El Tesoro cobra cada vez más a los inversores que colocan su dinero en estos activos. La Tesorería Pública ya ha cubierto más del 90% de sus necesidades de financiación para este ejercicio. Ha colocado ya deuda por más de 212.000 millones de euros.
Mariano Rajoy entregó ayer los reconocimientos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Aseguró que una sociedad libre de violencia contra las mujeres es posible y condenó el último asesinato machista ocurrido ayer en Vinaroz, Castellón. María Daván.
Los premios reconocían la labor de distintos proyectos y de personas particulares involucradas en esta lucha. Campañas contra la explotación sexual de las mujeres, para concienciar y detectar la violencia entre adolescentes, una canción, un espectáculo o una camiseta de un club de fútbol que pueden ayudar a esta causa. Ayer se premiaba también a héroes anónimos, como Alfonso Magaña, que sufrió una brutal paliza por intentar defender a una mujer. Magaña tenía palabras de agradecimiento para estas dos personas.
Agradecer a mis abuelos, Manuel Rodríguez Raya y Dolores Maldonado Martín, el poder estar aquí en este momento.
Mariano Rajoy recordaba además a todas las mujeres fallecidas este año.
Recordamos a todas y cada una de las mujeres asesinadas y a sus hijos huérfanos, a los niños asesinados para incrementar el sufrimiento de sus madres y a sus familias.
Javi Nieves, presentador del acto, lanzaba también un mensaje de esperanza: de la violencia se puede salir.
Los examinadores de tráfico no se echan para atrás y convocan también huelga para diciembre. Carmen Lavalle.
Las hachas de guerra siguen por todo lo alto entre la DGT y los examinadores, que han decidido extender la huelga que protagonizan desde el pasado junio también a diciembre. Todo un mazazo para el sector de las autoescuelas, que cifra en más de un millón las horas de trabajo perdidas en los 56 días de paros hasta ahora mantenidos. El resultado son casi 194.000 exámenes prácticos aplazados, lo que ha llevado a la Confederación Nacional de Autoescuelas a reclamar un nuevo modelo de gestión para no seguir dependiendo en exclusiva de la DGT y de los examinadores. José Miguel Báez es presidente de CENAE.
Un buen servicio público con una ayuda del servicio privado. Creo que eso
nos daría a todos la tranquilidad de que podamos examinarnos cuando nos encontremos preparados para ir al examen y no tener que pasar por las penalidades que se está pasando ahora, en donde hay personas que están tardando 3 y 4 meses en poderse examinar.
Consideran una buena noticia la imposición por parte de tráfico a partir del próximo día 1 de servicios mínimos del 50% que los examinadores van a recurrir, por cierto, y recuerdan que ellos ya lo habían reclamado en septiembre. En el sector de las autoescuelas insisten además en que el número de plazas de examinadores convocadas por la DGT para los próximos meses es insuficiente.
Álvaro García Lumana nos cuenta el fútbol.
Ayer en Primera División, en Balaídos, Celta 1, Leganés 0, con gol de Iago Aspas de penalti. Con esta victoria, los vigueses adelantan a los pepineros en la clasificación. Hoy más fútbol de primera, jornada 13, a las 4 y cuarto en el Bernabéu, Real Madrid-Málaga. Los de Michel llegan en descenso, aunque con 2 victorias en los últimos 3 partidos. Zidane no podrá contar con Bale, Ramos ni Asensio, todos por lesión. Recupera, eso sí, a Keylor Navas y a Mateo Kovacic. El técnico francés hablaba en rueda de prensa de la diferencia con el líder.
Cuando empezó la temporada, ¿usted se imaginaba que ahora estarían a 10 puntos del líder?
No, para nada. Esto es el fútbol. Y no voy a buscar excusas. Los 10 puntos no son solo las bajas. Yo creo que es un poco de todo y yo soy el responsable de eso y lo que tenemos que intentar es recortar los puntos, nada más.
Además, a la 1, Derbi Vasco, a la vez Eibar, 6 y media, Betis Girona y 9 menos cuarto, Levante Atlético de Madrid. En segunda noche, Tenerife 2, Rayo Vallecano 2. Y baloncesto ayer, victoria de la selección española en su primer partido, camino al Mundial. Ganó de 13 en Montenegro. Recordemos que sin jugadores NBA ni de Euroliga. Y es que ayer hubo también jornada europea. Perdieron el Madrid en Grecia ante el Panathinaikos y el Unicaja en casa ante el CSKA de Moscú.
Sefi García nos ha preparado la agenda para este sábado.
El pianista Joaquín Achúcarro celebra en el Auditorio Nacional sus 85 cumpleaños. Dirigido por Pedro Halfer y acompañado por la Orquesta Nacional, ofrecerá esta tarde su segundo concierto dedicado a Ravel y a Strauss. En el Teatro Marquina, Cintia Miranda estrena su nuevo espectáculo infantil, Invisible. Sigue la estela del exitoso A la Luna, jugando con audiovisuales, pero con mayor complejidad técnica. Tendrá gira española esta historia que pretende ayudar a los más pequeños.
Habla sobre amigos imaginarios, sobre todo de los miedos de los niños, de la infancia, y cómo se enfrentan a ellos a través de la imaginación. Es una historia fantástica, llena de aventuras y de momentos épicos, y la verdad es que es muy divertida.
El Museo del Prado dedica las 2 salas más grandes de la ampliación a las obras del maestro Mariano Fortuny. En la primera antológica que le dedica fue el artista español que tuvo una mayor presencia internacional en el último tercio del siglo XIX y un verdadero renovador en todas las parcelas del arte que cultivó. Javier Barón es el comisario.
Hemos intentado en la exposición mostrar todos los aspectos del Fortuny creador. Pintor al óleo, pintor a la acuarela, en donde revoluciona por completo la técnica y es envidiado por otros compañeros.
Café Quiján ofrece un concierto hoy en el Teatro Gallarre de Pamplona. Es el penúltimo de su gira actual.
Fue en aquel lugar donde acaba el viento, fue ya en el final de este dulce cuento. Tú quisiste hablar de tus sentimientos, te sentiste mal, así en lo que te vas, no sabes bien por qué. Te vas así sin.
El maestro Joaquín Achúcarro ha presentado el último disco de la Orquesta y Coro Nacionales de España. Antonio Montero ha estado con él.
A la pregunta de si considera el piano del Auditorio Nacional como amigo o enemigo, Joaquín Achúcarro ha respondido sin dudar.
Es amigo. Se pueden hacer cosas muy bonitas. Si no salen, el quien tiene la culpa será el pianista. Pero en fin, no disparen sobre el pianista.
Sobre si piensa retirarse, sus pequeños ojos azules siguen transmitiendo el entusiasmo y la vitalidad de un joven que quiere seguir tocando el piano hasta que el cuerpo aguante.
La retirada me la planteará el destino cuando tenga una ciática más gorda o cuando tenga un... lo que sea, no sé. De momento, mientras el cuerpo aguante, sin duda, vamos.
Ya está pensando en su doble gira por Japón en 2019 y en su nuevo disco para 2018.
Te vas así sin más, sin duda volverás.
percibí que fuera tan serio, no me lo tomé como nada.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Vamos a actualizar información con la ayuda de JF La Mata. 3 días de luto en Egipto tras la masacre terrorista.
Así lo ha decretado el presidente Al-Sisi, que además se ha comprometido a vengar a los 270 muertos del atentado en la mezquita de Al-Mari. El crimen no ha sido reivindicado, pero se atribuye al Daesh y a Al-Qaeda.
Julián Sánchez Melgar, propuesto para la Fiscalía General del Estado.
Como el fallecido Maza, era hasta ahora juez penal del Tribunal Supremo. El PSOE no se siente concernido con el nombramiento por considerar que el Partido Popular le ha excluido de la selección.
Día de la eliminación de la violencia contra la mujer.
Están convocadas este sábado concentraciones en más de 50 ciudades para pedir un compromiso mayor contra los crímenes machistas. 45 mujeres han sido asesinadas por sus exparejas en lo que va de año.
Ya saben que esperamos sus mensajes, sus notas de voz. Nuestro teléfono para que nos hagan llegar esos mensajes es el 663-100-109.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora los trámites para elegir a un nuevo fiscal general es importante que sean por fin.
Esa señora grita, Ledesma. Y es cuando un guardia me hace un guiño y me dice, continúa, sigue adelante.
Hemos tenido que evacuar a 3 personas afectadas por intoxicación.
Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE. Dos academias de policía.
Siguiente.
Dos.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacer algo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, Cine sin Cortes en 13.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán. Ha habido asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal esta semana. Han hablado los obispos de Cataluña. ¿Qué han dicho, José Luis?
Bueno, pues lo que sabemos que han dicho, aparte de lo que hayan hablado en la sesión reservada, donde es muy posible que es un asunto de preocupación compartida y haya ocupado un lugar importante, lo que sabemos es lo que ha dicho el cardenal presidente Ricardo Blázquez en el discurso de apertura. Entre las 4 cuestiones que tocó, pues efectivamente está la preocupación por lo que ha sucedido en Cataluña. Yo destacaría 2 cosas muy, muy claras. La primera, el reconocimiento de que la Declaración Unilateral de Independencia ha sido un mal que ha generado, que va más allá de las legítimas diferencias de opinión de los partidos políticos, porque rompe la convivencia y porque rompe el marco legal en el que se debe desarrollar el lógico debate y la lógica discrepancia. Eso por un lado. Y lo segundo, que los obispos, en función de eso, apoyan la recuperación del orden constitucional en Cataluña. Sin más, no tienen por qué entrar en cuáles son los mecanismos oportunos, no les corresponde a ellos. Simplemente que es necesario recuperar el orden constitucional porque representa un bien común que es precioso. Hay una valoración evidente de la Constitución como un marco de convivencia, de libertad que nos hemos dado los españoles. Reconocimiento de que se produjo en aquel contexto de concordia propio de la transición, y el cardenal al que gusta mucho recordar al presidente Suárez como buen abulense, pues quiso mencionar aquel epitafio de que la concordia fue posible, y para decir que también hoy es posible y que la Iglesia, igual que entonces, jugó un papel importante en recuperarla, pues hoy también se ofrece a recuperar esa concordia, pero dentro de ese marco de legalidad que es necesario para todos.
El cardenal también expresó su preocupación por las posibles políticas de género o de ideología de género.
Sí, es un párrafo, bueno, más que un párrafo, yo diría que es una parte consistente e importante del discurso que refleja también el debate que ha proseguido en la plenaria. Digo proseguido porque ya en ocasiones anteriores los obispos, sobre la base de un texto, de un informe preparado por la Subcomisión de Familia y Vida sobre las diversas legislaciones en torno a la ideología de género que ya varias comunidades autónomas tienen aprobadas y que ahora hay una iniciativa legislativa de Podemos que se anuncia para dentro de nada, bueno, pues efectivamente han hablado del desafío que se supone. Yo creo que en dos direcciones. Uno, en cuanto a lo que es la comprensión del ser humano como dotado de sexualidad, de sexo masculino y femenino, profundizando en lo que es la propia escritura, la propia revelación, en el Génesis. Ahí hay una invitación también del cardenal a que en este momento, precisamente por cómo se han, digamos, difuminado las certezas compartidas, pues es preciso que la Iglesia profundice en lo que es el artículo primero de su fe, ¿no? En que hay un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Cómo ha creado al hombre? Que lo ha creado hombre y mujer, el relato del Génesis. Eso por un lado. Y luego hay un segundo aspecto, y es el aspecto que tiene que ver pues con las libertades y con el lógico orden de una convivencia sana. Estamos viendo que algunas de estas legislaciones, y también la que se anuncia a nivel estatal o a nivel nacional, pues prácticamente cercenan la libertad de educación, la libertad de expresión, puede que incluso la libertad de la misión propia de la Iglesia. Entonces, eso preocupa a los obispos desde una perspectiva de ciudadanos que quieren estar en una sociedad plural defendiendo y argumentando su convicción de cómo es esta realidad del ser humano dotado de sexualidad, que no es que tenga sexo, sino que es sexuado, es hombre y mujer. Bueno, eso es una intervención densa y que yo creo que abre un melón, o sea, abre una cantera para un trabajo que en los distintos niveles de la vida eclesial, no solo los obispos, también los teólogos, los catequistas, los sacerdotes, las familias, los padres, los educadores, vamos a tener que trabajar mucho en los próximos tiempos.
José Luis, el Papa va el lunes a Bangladesh, Myanmar, la antigua Birmania, vamos a decirlo así, ¿qué hace el Papa ahí que se le ha perdido?
Bueno, sí, es una buena pregunta si tenemos en cuenta que tanto en Myanmar como en Bangladesh la población cristiana y más en concreto la católica pues tiene unos porcentajes mínimos. En Myanmar en torno al 1% y en Bangladesh no llega al 0,5%. Son por tanto comunidades desde el punto de vista sociológico, numérico, muy pequeñas, pero cada una con una historia preciosa. En el caso de Myanmar, que es la primera etapa del viaje, bueno, estamos en un contexto de, podríamos decir, de budismo sociológico y budismo nacional, un país que ha salido de una dictadura 50 años y que está en un proceso de transición, donde todavía las cosas no son claras. Diríamos que es un gobierno democrático bajo tutela militar. El Papa va, por supuesto, en primer lugar, a dar sostén a esa comunidad cristiana heroica que ha vivido situaciones dificilísimas y que intenta realizar su misión pues como puede. En segundo lugar, yo creo que el Papa va a mostrar apoyo a este proceso, o sea, pues este proceso de transición que tiene la líder birmana Aung San Suu Kyi, pues la figura mediática internacional. En tercer lugar, se va a ocupar de las crisis internas que todavía perviven con las minorías. Ahora todos, de pronto, y menos mal, nos hemos enterado que existen los rohingyas, esta minoría musulmana, que en un estado del norte de Myanmar, de la antigua Birmania, pues ha sido objeto de incluso de masacre, ¿no? Y han tenido que huir a la desbandada. Pero es que hay otras minorías también, no solo esta, alguna cristiana, que también tiene un secular enfrentamiento con el gobierno. Bueno, vamos a ver, el Papa va a hablar, vamos a ver en qué términos lo hace de estos problemas. Yo creo que va a tener un encuentro muy importante con el Consejo Budista de Myanmar y vamos a ver cómo se desarrolla. Bangladesh, bueno, Bangladesh es un país curioso donde la minoría cristiana ha gozado de una tolerancia y de un, digamos, de una situación benévola y pacífica, pues prácticamente desde la independencia. Independencia que fue traumática, fue una guerra con Pakistán, que era la, eran dos países, el mismo país pero separado por la India, nada menos, ¿no? Bueno, ahora eso está en un cierto riesgo, y está en un cierto riesgo porque hay una infiltración del islamismo radical, que aún es minoritario, pero que ya ha cometido ahí algún atentado importante. Y luego está este tema de los refugiados. El propio cardenal Patrick de Rosario, que así se llama, el cardenal de Dhaka, decía que, bueno, que claro que Bangladesh está abrazando y ayudando a 600.000 refugiados procedentes de Myanmar.
Fíjate.
Pero es un país paupérrimo, con muy pocos recursos, y que las tensiones internas y la, diríamos, el grado de perturbación en la vida cotidiana en las zonas donde están, está provocando, pues tiene un potencial explosivo. Y bueno, ahora ha habido un anuncio estos días de que se ha llegado a un acuerdo entre los dos gobiernos para intentar una repatriación ordenada de estos rohingyas. Vamos a ver, no sé si esto ha tenido que ver con la llegada del Papa Francisco, es posible, y vamos a ver también cómo se mueve el Papa en estos sitios.
José Luis, muchas gracias.
Hasta luego.
Seis 6:40, abrimos página internacional. Teresa May insta a la Unión Europea a pasar a la siguiente fase de negociación sobre el futuro acuerdo del Brexit. Bruselas, José Luis Concejero.
Podríamos alcanzar un acuerdo preliminar el próximo mes de diciembre. El presidente del Consejo Europeo, que representa a todos los Estados miembros, asegura que la última reunión con Theresa May ha sido muy positiva. De todas formas, insiste, queda mucho trabajo por delante, sobre todo en la frontera con la República de Irlanda. Además, parece que la primera ministra británica está dispuesta a pagar 40.000 millones de euros por los compromisos financieros adquiridos, algo que se acerca un poco más a lo que exige Bruselas.
These negotiations are...
Las negociaciones continúan, pero quiero ser clara en que debemos avanzar juntos, ha dicho Theresa May. Si este punto, el del dinero, se aclara, seguramente las negociaciones entren en otra dimensión el próximo mes de diciembre y se podría empezar a hablar del futuro acuerdo comercial.
El presidente turco ha señalado que el país no ha iniciado ningún diálogo con el líder sirio Bashar al-Assad. Estambul, Adrián Rocha.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dicho este viernes que no descarta dialogar con el presidente sirio Bashar al-Assad. Erdogan, sin embargo, aseguró que esto aún no ha ocurrido. Lo dijo mientras volvía de reunirse en Rusia con sus homólogos ruso e iraní, con los que discutió el futuro y el supuesto final de la guerra en Siria. Turquía, desde el inicio de la contienda, se mostró siempre contraria al régimen de Damasco. Armó y dio apoyo táctico a milicias opositoras del país árabe mientras catalogaba a Assad de asesino. Sin embargo, desde que Erdogan hizo las paces con el presidente ruso Vladimir Putin, Turquía ha virado su política en Siria. Ahora podría estar dispuesta a aceptar que Assad, quien ha gaseado a su pobre población, se quede en Damasco.
Y ya ha jurado el nuevo presidente provisional de Zimbabue, Laura Sekou.
Emmerson Mnangagwa fue investido como presidente de Zimbabue. La ceremonia tuvo lugar en el principal estadio deportivo de la capital, en Harare, frente a 70.000 personas. El ex vicepresidente de 75 años fue despedido por Robert Mugabe hace tan solo 3 semanas, un error táctico del viejo dictador que desencadenó un golpe militar forzando su dimisión y la disolución del parlamento. Mnangagwa se ha comprometido a escuchar la voz del pueblo y a garantizar unas elecciones libres y justas el próximo año. Pero muchos dudan de que el jefe de los servicios de inteligencia vaya a traer la ola de cambio democrático que el país necesita.
El presidente de Colombia y el jefe de las FARC han participado en un acto conmemorativo del primer aniversario de la firma del acuerdo de paz. Alicia Hernández.
Un año han cumplido los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC. El presidente Juan Manuel Santos y el máximo dirigente de la ahora partido político FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, volvieron este viernes al Teatro Colón de Bogotá, donde entonces suscribieron el alto al fuego. Santos admitió demoras, dificultades y errores, si bien resaltó los avances de este proceso. En su discurso, Timochenko criticó al Congreso, del que dijo está empeñado de modo vergonzoso en hacer trizas el acuerdo de paz. A las tensiones entre ambas partes se suma la incertidumbre tras el alto al fuego del Ejército de Liberación Nacional en enero. La oposición férrea al pacto de parte del partido del expresidente Álvaro Uribe. El clima inestable en las zonas rurales tras el desarme o problemas de larga data como las bandas criminales o el narcotráfico.
Durante años, una prisión del norte de México ha sido el epicentro de la producción criminal de un cártel. María Berza.
Oficialmente era una cárcel, pero en su interior era un centro de operaciones del cártel de los Zetas, que lo mismo servía para modificar coches que hacer desaparecer cadáveres disolviéndolos en diésel. Todo sale en un expediente oficial que no puede ser más surrealista. Capos que entran a la prisión para esconderse cuando les persiguen o para celebrar fiestas. Presos que salen para cometer crímenes. Y un régimen dictatorial en el interior basado en las amenazas, los castigos y los sobornos. Los Zetas eran los reyes. El informe del Colegio de México asegura que las autoridades sabían lo que pasaba en esa cárcel de Piedras Negras, a 6 kilómetros de Estados Unidos. Pasó en 2010 y 2011 al menos. A 6 años de los hechos hay una investigación abierta, pero se sigue sin saber cuántas personas pudieron ser desaparecidas allí, ni quiénes dejaron que tales crímenes pudieran cometerse.
Corea del Norte ha fortificado el punto en el que se produjo una deserción. Pablo Medíez.
Tras la huida de película de un soldado norcoreano en pleno paralelo 38, el régimen del joven dictador Kim Jong-un está reforzando la seguridad y fortificando su frontera para impedir más deserciones. En una fuga grabada por las cámaras de seguridad de este puesto fronterizo, uno de sus militares cruzó la semana pasada Corea del Sur en dicho punto, donde los soldados de ambos lados patrullan a pocos metros. Aunque el desertor norcoreano fue tiroteado por sus compañeros y recibió 5 disparos en su cuerpo, pudo ser rescatado malherido por los soldados surcoreanos, que lo trasladaron de inmediato a un hospital. Además de las balas que le extrajeron, los médicos encontraron que tenía tuberculosis y hepatitis B, así como numerosos parásitos dentro de su cuerpo y hasta una lombriz de 27 centímetros. Una clara muestra de las horribles condiciones sanitarias y alimentarias que sufren los norcoreanos, incluidos los militares, mientras Kim Jong-un se gasta una millonada en sus bombas nucleares y misiles.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En los últimos días estamos teniendo una auténtica avalancha de panteras, especialmente en Murcia. Vamos a intentar comprender qué está pasando con la ayuda de Josep Buades, que es portavoz del Servicio de Jesuita de Migrantes. Josep Buades, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están llegando tantos migrantes, especialmente a las costas de Murcia?
Bueno, yo creo que tenemos que ver la situación económica de Argelia y la de Marruecos. Pensemos que en Argelia, desde 2015, quizá desde 2014, la bajada de los precios del petróleo ha disminuido muchísimo los ingresos del país, un país que depende casi por entero de las rentas de los hidrocarburos. En el caso de Marruecos, es verdad que las revueltas del RIF, las revueltas de Alhucemas, provocaron un éxodo más de gente que huía de la represión policial. Pero también tenemos que tener en cuenta la sequía. O sea, la sequía que estamos viviendo en España la están viviendo en Marruecos.
Yeah.
Entonces, en zonas rurales que van quedando cada vez como más depauperadas, pues esto también está provocando ese éxodo. Me parece que esas serían como dos causas importantes que explican por qué ahora vienen más de Argelia y de Marruecos.
¿Y la cuestión de las mafias tiene algo que ver o no?
Bueno, mafias. Digamos que cuando es dificilísimo o casi imposible conseguir un visado y viajar por medios ordinarios, pues siempre hay quien sabe responder a una necesidad. Hay personas, digamos, que se especializan en esa especie de, como de viajes clandestinos, que prestan unos servicios imponiendo pues un precio mucho mayor que el que sería de mercado en circunstancias normales. Los hay que actúan, digamos, dentro de una relativa buena fe, y luego sí hay personas pues que trafican con otras. Yo creo que en esto tenemos que ser muy cautos a la hora de hablar de mafias indiscriminadamente.
Ya, vamos a ver, el Ministerio de Interior, ante la llegada de tantos migrantes, ha decidido utilizar como un CIE provisional, como un centro para el internamiento de migrantes, la prisión de Archidona. ¿A usted qué valoración le merece esto?
Bueno, una de las cosas más importantes para un gobierno es cumplir la ley y cumplir la Constitución. La medida que ha adoptado, pues de buena fe, y para solucionar un problema inmediato, vulnera la legislación de extranjería, cuando la ley de extranjería establece que los centros de internamiento de extranjeros no deben tener carácter penitenciario, y vulnera la jurisprudencia constitucional cuando el Tribunal Constitucional determinó las condiciones bajo las cuales consideraba que el internamiento de extranjeros como medida cautelar antes de la expulsión o de la devolución era compatible con la Constitución. Y una de esas condiciones era precisamente que el internamiento no debía tener carácter penitenciario ni siquiera por las condiciones físicas de las instalaciones. Cuando estamos hablando de unas instalaciones que están, digamos, pendientes de apertura como centro penitenciario, pues esto está vulnerando la jurisprudencia constitucional. Entonces es un tipo de internamiento inconstitucional. Es importante cumplir la Constitución.
Señor Guedes, una cuestión. Me ha parecido que era usted suave en la crítica a las mafias, cuando ha dicho que hay que distinguir. ¿Por qué ha querido hacer esta distinción? ¿Por qué no ha querido ponerle todo el peso de la crítica a las mafias?
Bueno, usted pregunta por las mafias.
Sí.
Yo estoy hablando de una realidad mucho más compleja.
Ajá.
Usted insiste en las mafias.
Sí.
Yo insisto en que la realidad es mucho más compleja y muchas veces,
sí.
Digamos... como que se está intentando captar la opinión pública en torno a la cuestión de las mafias como un medio, digamos, más suave de criminalizar lo que es la migración irregular. Ahí creo que tenemos que hilar fino. Y luego, pues sí, o sea, yo me he encontrado con situaciones y me he encontrado con modos de proceder,
sí.
Que son repugnantes. Y me he encontrado con otros modos de proceder, otras,
sí.
situaciones, y dices... Pues bueno, o sea, que no es lo mismo.
Ya, y hilar fino porque las mafias se aprovechan de un problema previo que...
Un momento, usted está insistiendo en la palabra mafia,
sí.
y eso me parece ya un mal modo...
Bueno, pero la persona que trafica con personas, es decir, que hay un problema previo, que hay un problema...
Hablemos de transportistas.
Bueno, pero hay transportistas que, por ejemplo, los lanzan antes de llegar a la costa, ¿no? O sea, que les cobran mucho dinero, que...
Sí. O sea, cobrar mucho dinero, todos cobran mucho dinero.
Claro.
Los hay que digamos, ponen en riesgo a otros. Sí, sí, efectivamente.
Claro.
Los hay que... Es que ya digo, como me he encontrado situaciones tan distintas...
Ya.
Me niego, pues, a meter todos bajo un mismo epígrafe.
Pero yo estoy intentando entender lo que usted dice, que hay un problema subyacente, ¿no? Que sin ese problema las mafias o los transportistas no tendrían negocio, que lo que tenemos que hacer es mirar el problema de fondo.
Hay un problema, y es que tenemos un modelo migratorio,
sí.
muy rígido.
Ajá.
Con un modelo, digamos, más liberal, no tendríamos ese problema. Fíjese, un pasaporte como el español es muy valioso,
sí.
porque nos permite movernos con bastante facilidad por el mundo, como turistas, desde luego. A la hora de conseguir permisos de residencia en terceros países, bueno, lo tenemos un poco más difícil, pero no tanto. ¿Qué pasa cuando imposibilitamos... pues que la gente venga con su visado, que pruebe un tiempo si tiene condiciones como para rehacer su vida aquí, y si no, decirle, mire usted, salida obligatoria, y
ya.
Si no cumple la salida obligatoria, entonces sí le expulsamos. O sea, yo creo que un sistema migratorio algo menos rígido
ayudaría. Bueno, pues interesante esta reflexión, es decir, no le echemos la culpa a quien no lo tiene, quizá.
Bueno, es que hay otra cosa. El sistema migratorio español,
sí.
tiene una ventaja respecto de otros europeos, y es que contamos con la posibilidad de la regularización personalizada por arraigo.
Ajá.
Es decir, cuando una persona,
sí.
ha conseguido estar en España varios años, es verdad que de modo irregular, pero el ayuntamiento certifica que ha arraigado, que ha aprendido la lengua,
sí.
Pues que ha entrado en la vida asociativa, que tiene un buen comportamiento cívico. Cuando además de ese certificado de arraigo tiene un contrato de trabajo por un año, entonces lo que hacen las autoridades es regularizar y dar un permiso de trabajo de residencia. Esa posibilidad es muy buena. En otros países no la tienen. Lo que me parece muy curioso es cómo dentro del sistema europeo tenemos esa enorme rigidez inicial, y cuando eso, una flexibilidad mayor, ayudaría a regular mejor.
Josep Boades, gracias por estar con nosotros. Servicio Jesuita de Migrantes. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Esta semana se ha hablado mucho del juicio de la manada. La estrategia de la defensa ha consistido fundamentalmente en asegurar que la víctima no se opuso a la cuestión, a la violación, vamos, para decirlo claramente. Vamos a hablar con Javier Gómez Lanz, que es profesor de Derecho Penal, de comillas. Profesor Gómez Lanz, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Vamos a ver, la discusión, buena parte de la discusión de este juicio que ha quedado visto para sentencia es el consentimiento o no consentimiento de una que parece una víctima de una violación. Vamos a ver, según el derecho penal, ¿cómo se tiene que expresar el no de la víctima? O sea, porque el argumento de la defensa ha sido que no había sido explícita, que no había dicho que no, que había mantenido silencio.
Bien. En los delitos de agresión sexual con violencia o intimidación, con acceso carnal, como en este caso ocurre, sí, lo que comúnmente se conoce como violación, el Código Penal no hace referencia expresa a la falta de consentimiento, sino que la falta de consentimiento es más bien una corolario, una consecuencia de la existencia de violencia o intimidación. Se entiende que cuando hay violencia o hay intimidación, no hay consentimiento. No hay una expresión clara en la ley penal sobre cómo se tiene que expresar este consentimiento. Sí que ocurre esto en relación con otros artículos, con otros delitos, como los delitos de lesiones, donde el consentimiento sí que tiene que ser expreso, pero en el caso de los delitos contra la libertad sexual no se precisa cómo tiene que expresarse o ponerse de manifiesto este consentimiento. Sí que es cierto que hay ya muchísimas sentencias sobre esta materia y que sí que permiten tener una idea aproximada al respecto. Lo que está claro es que no tiene que haber ni una resistencia heroica de la víctima.
Claro, claro, es que parece que si no grita y se pelea no, durante horas, pues ha consentido.
Cualquier manifestación que permita apreciar la falta de consentimiento es suficiente. Desde la misma negativa verbal, sí, no, hasta cualquier gesto de desagrado, cualquier gesto de forcejeo, cualquier intento de salir de la situación. Lo que ocurre es que sí que para poder manifestarse esa falta de consentimiento tiene que haber algún elemento que si no lo evidencia directamente permita por lo menos inferirlo. ¿Qué es lo que ocurre en el caso en el que la víctima se encuentra en una situación de absoluta pasividad? Que es una situación extraña, pero puede ocurrir. Pues hombre,
porque entra en shock, porque tenga miedo. Pues...
Claro, entonces el problema yo creo que se está centrando en la falta de consentimiento, que también es normal, porque es la forma, si quiere, poco técnica de plantearlo, pero el problema en realidad es el problema de la intimidación.
Ajá.
En este caso el problema es, no parece que, por lo que sabemos, no parece que haya habido violencia en cuanto que acometimiento físico, que se haya sujetado a la víctima, que se haya golpeado a la víctima para posibilitarla el acceso carnal. El problema es la intimidación, porque si hay intimidación, entonces es cuando no hay consentimiento, porque el consentimiento se encuentra viciado.
Ya.
Claro, la intimidación puede ser tan brutal como consecuencia de las circunstancias de tiempo y de lugar, pues es por la noche, uno está solo, o existe una pluralidad de personas que se dirigen hacia ti, que puede ocurrir que la intimidación te deje en una situación de parálisis donde te quedes absolutamente pasivo. Y hay algunas condenas en las que la absoluta pasividad de la víctima se ha interpretado como una situación de bloqueo o de colapso ante el miedo, que ha sido suficiente como para entender que no ha existido consentimiento.
Ya.
Lo que ocurre también es que todos somos conscientes de que en multitud de relaciones sexuales el consentimiento no se expresa verbalmente, es un consentimiento tácito, con lo cual tampoco se puede descartar que se pueda inferir la existencia de un consentimiento tácito a partir de circunstancias pues concurrentes. Cuando las personas no se conocen, cuando no se trata de una relación entre dos personas, sino entre una persona y varias, cuando es una situación extraña, pues hombre, a lo mejor hay que requerir una mayor intensidad de las circunstancias para poder afirmar que existe un consentimiento tácito.
Es puro sentido común, es decir, aparecen este grupo de personas frente a esta chica, pues es fácil deducir que hay una intimidación, ¿no?
Bueno, la intimidación es una conducta que genera miedo y el miedo generado por esa intimidación, en términos generales. Entonces, conductas generadoras de miedo, hombre, sí. Las más normales son las amenazas, claro, son las que todos estamos acostumbrados a identificar como intimidación. Lo que ocurre es que no es desconocido tampoco el caso en el que la intimidación deriva de actuaciones que no se manifiestan en amenazas, sino que la mera presencia de un número de personas ya de por sí es intimidatoria. Entonces, si se aprecia, yo creo que ese es el foco del problema. Si se aprecia o no se aprecia que hay intimidación. Ya. Aquí hay factores que pueden apuntar en esa línea, como la presencia de un número superior de personas respecto del número de víctimas, 5 frente a 1, también la posible fuerza física de esas personas, pero yo no, ese es el problema, porque si hay intimidación es cuando, entonces, sin duda, el consentimiento está viciado.
Javier Gómez Lanz, profesor de Derecho Penal, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que un sábado tan tempranito están ya despiertos buscando información, buscando análisis. Enseguida hablamos de la masacre que se ha producido en las últimas horas en Egipto, de las claves de esa masacre que ha dejado 270 muertos. En España las noticias son judiciales. Miren, hoy hay una tercera en ABC que firma Ramón Rodríguez Arribas, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional. Y esa tercera se titula Hay jueces en España. Es un buen titular, ¿eh? Hay jueces en España. Lo digo porque uno puede tener la tranquilidad de que el Estado de Derecho, lento, si se quiere, funciona. Ya tenemos el nombre de quien va a ser el fiscal general del Estado y va a ser un juez del Supremo, compañero en la sala segunda del Supremo, la sala segunda es la sala de lo penal del fallecido fiscal del general del Estado Maza. Sánchez Melgar es un nombre de perfil muy similar al de Maza. Patricia Rossetti.
Lo aconsejaban las circunstancias. Era necesario el menor tiempo posible para cubrir el hueco de José Manuel Maza. Así lo explicó ayer Rafael Catalá al término del Consejo de Ministros tras proponer a Julián Sánchez Melgar como fiscal general del Estado. El Gobierno vuelve a recurrir a la Sala Penal del Tribunal Supremo para la elección, la sala de la máxima autoridad penal en España. Compañero de Maza y cercano a él, Sánchez Melgar es un magistrado de perfil conservador, con 35 años de carrera judicial que lleva en el Supremo 17 años. Impulsor de la doctrina Parot y contrario a la doctrina Botín, un jurista con gran prestigio que continuará con el rumbo iniciado por la Fiscalía de Maza ante el proceso independentista, el gran reto del Ministerio Público. La institución defiende el interés general, dice Catalá.
Y por tanto las personas somos muy importantes, pero las instituciones lo son más todavía, y por lo tanto la persona que esté al frente de la institución tendrá una legitimidad de dirección, pero las actuaciones de la Fiscalía General del Estado en este asunto del secesionismo en Cataluña y cualquier otro, en la defensa del interés general y la defensa de los derechos de los ciudadanos, lo va a hacer la institución en su conjunto.
El nombramiento es competencia del Gobierno y no se ha consensuado con la oposición, no es necesario, ha explicado el ministro. Le podrán escuchar en el Congreso cuando exponga su programa. Además de la idoneidad, antes de ser nombrado necesita el informe del Consejo General del Poder Judicial, que no es vinculante. Además, el Gobierno concedió ayer la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort a José Manuel Maza a título póstumo, la máxima condecoración del Ministerio de Justicia.
Hay jueces en España, como les decíamos. Sánchez de Melgar tiene un perfil muy parecido al de Maza, nos decía Rossetti. Fue el hombre que acumuló la doctrina Parot. El el que fabricó, el que creó la doctrina Parot. Ya saben que la doctrina Parot consiste en que cuando se trata de reducir la pena de una etarra por beneficios penitenciarios, la reducción no se aplica a la suma de las condenas, sino a cada condena individual antes de ser sumada, porque si se reduce la pena a la suma de condenas, al final el etarra que ha cometido 20 asesinatos está en la cárcel al mismo tiempo que el que ha cometido uno. Esto es la doctrina Parot, ya digo, acuñada por el que va a ser fiscal general del Estado. Maza actuó con independencia en los procesos contra los que habían impulsado el secesionismo en Cataluña. Eso llevó a Maza a pedir una prisión preventiva tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, tanto contra los exconsejeros del gobierno de la Generalitat como contra los Jordis o contra los miembros de la mesa del Parlamento. Esa petición de prisión preventiva no fue cómoda para el gobierno porque Maza hizo ejercicio de su independencia. Melgar, Sánchez Melgar, también es un hombre independiente, pero los que saben de tribunales dicen que quizá sea más flexible en cuanto a la solicitud de la prisión preventiva o de mantener la prisión preventiva. Decisión que en cualquier caso corresponde a los jueces, no a la fiscalía. Y aquí tenemos novedades. Tenemos novedades porque el juez Pablo Llanera ha tomado ya una decisión sobre qué parte de los procesos se queda. Vamos a ver. Hasta ayer teníamos el proceso contra los miembros de la mesa del Parlamento, que como son aforados, estaba en el Supremo y llevaba a Pablo Llanera. Teníamos el proceso de la Audiencia Nacional contra los Jordis, que no son aforados, lo llevaba la juez Carmen Lamela. Y el proceso contra Puigdemont y contra todos los miembros de su gobierno, los exconsejeros, que llevaba también Lamela. La juez Carmen Lamela había pedido que el juez Pablo Llanera del Supremo se quedase con todos los casos referidos al proceso independentista. La fiscalía había pedido que Pablo Llanera en el Supremo se quedase con lo que se refería a los aforados y la Audiencia Nacional con los no aforados. Pablo Llanera ha tomado una solución que no da la razón ni a Carmen Lamela ni a la fiscalía. Pablo Llanera se ha quedado con lo que se refiere a los miembros de la mesa del Parlamento, a los exconsejeros, y ha dejado para Carmen Lamela lo que se refiere al responsable de los Mossos, a Trapero, y a otros cargos de la Generalitat. Patricia Rossetti.
No criterio sé. Distinto al de la Fiscalía, que era favorable a la división entre aforados y no aforados, y distinto también a la petición de la juez Carmen Lamela, que defendía la acumulación. Pablo Llanera se queda con el grueso de la investigación en el Supremo, pero la mantiene partida. Para él, la mesa del Parlamento, Puigdemont, los exconsejeros y los Jordis. Y a Lamela le deja en la audiencia a Trapero, a la intendente de los Mossos y a otros responsables que puedan surgir. El magistrado del Supremo señala que uno de los delitos, la rebelión, tiene una pluralidad de participantes partícipes y por ello es necesario el enjuiciamiento conjunto. Hay una conexión de los hechos. Sin embargo, en el caso del antiguo mayor de los Mossos, considera que es una participación añadida. La unificación del criterio tiene una finalidad funcional, explica Llarena, y la extensión a los no aforados es procedente cuando hay una conexión material que no se puede separar de los hechos investigados a los aforados. La Fiscalía de José Manuel Maza pretendía evitar además un macroproceso. Bajo investigación del Supremo quedan ahora 22 personas.
Bueno, pues como nos ha explicado Rossetti, dice Llanera que hay una conexión material y que no puede separarlo aunque no estén aforados. Parte de los acusados con los que él se queda. Más allá de las discusiones prácticas, ¿qué consecuencias, más allá de las discusiones teóricas, qué consecuencias prácticas tiene esto? Vamos a ver, el juez Pablo Llanera es un juez fino, garantista, poco partidario de la prisión preventiva. Lo hemos visto, o menos partidario que la juez Carmela Mela, digámoslo así. Lo hemos visto en el auto en el que puso en libertad a Carmen Forcadell. La puso en libertad porque no había riesgo de fuga y no había riesgo de destrucción de pruebas y porque, bueno, parecía que no iba a seguir delinquiendo. Ya saben que en su recurso los exconsejeros, directa o indirectamente, han acatado el 155, expresamente Turull y Rull. Bueno, es probable que Llanera sea partidario de que estos consejeros queden en libertad, que no se les mantenga en prisión preventiva. Ya veremos qué hace con Junqueras, porque Junqueras ha sido menos explícito al acatar el 155. Y estamos pendientes también de Egipto. Después del brutal atentado que mató ayer a 270 personas. 270 personas en la península del Sinaí. Miguel Estrada.
Buenos días. Primer día de luto en Egipto tras el atentado más sangriento de la historia moderna del país. El presidente Abdel Fattah al-Sisi clama venganza contra unos yihadistas que demuestran no tener líneas rojas tras el ataque contra una mezquita al norte de la península del Sinaí. Se trata de un templo sufí, una corriente del Islam considerada herética por los salafistas yihadistas. Los autores del ataque han hecho explosionar un artefacto en el interior del templo y han ametrallado a los fieles cuando trataban de huir. También han atacado incluso a las ambulancias que han acudido a socorrer a los heridos. El Sinaí está bajo estado de emergencia desde 2014, pero la fuerte presencia militar y las operaciones continuas no son capaces de frenar los ataques de una insurgencia que ha convertido esta península en la provincia más activa y peligrosa del califato. Aunque Daesh ha sido derrotado militarmente en Siria e Irak, demuestra que su mensaje sigue siendo una amenaza global.
Bueno, pues en esta crónica de Estarán ya están algunas de las claves de lo sucedido. ¿Por qué se ha producido este atentado? Pues quizá por tres razones. Primero, porque el Daesh ha sido prácticamente derrotado militarmente en Siria y en Irak. En el Sinaí opera un grupo afiliado al Daesh, grupo Vilayat Sinaí. Claro, el Daesh necesita golpear. Necesita mostrar su fuerza. Y en el Sinaí, este grupo afiliado al Daesh tiene bastante fuerza. Egipto, el ejército de Egipto no controla buena parte del Sinaí. Yo que he estado por esa zona, no he podido viajar al Sinaí porque no hay la mínima seguridad. La primera razón, el Daesh tiene que golpear, el Daesh tiene que hacerse presente, el Daesh tiene que responder a las derrotas. Y el Sinaí es un buen sitio, digo, buen sitio estratégicamente para ellos. la zona que ha golpeado es una zona cómoda para el Daesh, porque es una zona al rauda, es una zona poco controlada por el ejército. Primera razón, el Daesh tiene que golpear. Segunda razón, el Daesh está muy interesado en desestabilizar Egipto. Mire, el terrorismo islamista en Egipto, hasta hace unos años, ha estado protagonizado por los hermanos musulmanes y algunos salafistas. Pero desde hace un par de años, los grupos vinculados a Al-Qaeda y al-Daesh han sustituido a los hermanos musulmanes. ¿Por qué? Porque Egipto es el gran gigante de Oriente Próximo. Igual que se pretendió desestabilizar Siria, si Egipto fuera desestabilizado, se desestabilizaría toda la región. Egipto es uno de los objetivos. Hay que tener en cuenta que detrás de todo esto está el salafismo o el sunismo salafita saudí del Golfo. Esto tiene mucha conexión con lo que ha pasado en el Líbano. Arabia Saudí no quiere, después de que se haya ganado la guerra en Siria, no quiere que Irán tenga protagonismo en Siria. Por eso intenta desestabilizar Líbano, intenta desestabilizar también Egipto. Y la tercera razón son las víctimas. Se ha atacado una mezquita sufí, como nos decía Miquel, ahí estarán. El salafismo, que es una corriente radical dentro del sunismo, considera a los sufíes prácticamente herejes, takfir. Takfir es la palabra que se utiliza. ¿Por qué? Bueno, porque los sufíes pertenece a una rama mística del Islam, porque tienen devoción a los santos, a sus santos, porque están cercanos al cristianismo, y por eso los golpean, les llaman adoradores de tumbas, porque como los sufíes tienen santuarios, tienen unos santuarios parecidos a los santuarios cristianos, pues los golpean a ellos por esto mismo, igual que golpean a los coptos. Estas pueden ser las tres terribles razones de esa terrible masacre. 270 muertos, descansen en paz. 663-119, ese es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp. Hay más noticias, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género.
En lo que va de año ya son 45 las mujeres asesinadas por sus maridos o exparejas. 8 niños han muerto víctimas de maltrato.
Un hombre de nacionalidad alemana viajó desde Alemania a Castellón para asesinar a tiros a su expareja. Asaltó su casa y le disparó en la cabeza. Después se suicidó.
Puigdemont quiere un cara a cara con Rajoy.
En una entrevista en la radio pública alemana exige hablar bilateralmente con el presidente del gobierno. Hoy Puigdemont va a presentar su candidatura en la ciudad belga de Brujas.
TV3 no podrá decir gobern en el exilio.
Según ha adelantado La Linterna, la Junta Electoral emitirá en los próximos días una resolución en la que prohíbe a la televisión autonómica llamar presidente a Puigdemont, consellera a los exconsellers y vicepresidente a Junqueras.
Brutal agresión a una anciana que dormía en la calle Madrid.
4 individuos la dejaron inconsciente tras golpearla en la cabeza y en el estómago en la madrugada del jueves en el barrio de Chamberí. La sin techo, de 84 años, no quiere denunciar.
Sin rastro del submarino argentino.
Después de 10 días de agonías, las familias critican la tardanza en poner en marcha el operativo de rescate y la desinformación. Macri ordena investigar lo ocurrido.
En Cuba se cumple un año sin el dictador.
La isla conmemora hoy el primer aniversario de la muerte de Fidel Castro. La oposición denuncia el boicot a las candidaturas independientes en las elecciones municipales de mañana domingo.
Black Friday de récords.
Cada español ha gastado de media 222 euros en el pistoletazo de salida de las compras navideñas, la electrónica y los juguetes entre los productos más demandados.
Arranca la decimotercera jornada de Liga.
El Madrid recibe esta tarde al Málaga en el Bernabéu y el Atleti visita al Levante. Mañana, Valencia-Barça, segundo contra primero. Anoche, Celta 1, Leganés 0.
Más frío el Saturday.
Bajan las temperaturas efectivamente en buena parte de la península, que podrían ser especialmente notables en zonas del interior de la mitad norte. Es más, se producirán heladas en los Pirineos y fuertes chubascos en las islas más occidentales de Canarias, cielos nubosos con precipitaciones en el norte peninsular, meseta norte y en torno de los sistemas central e ibérico, más intensas en el Cantábrico oriental y el Pirineo occidental.
663-1019, nuestro teléfono para sus mensajes. Pauses.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Hace 40 años que Marco viajó de los Apeninos a los Andes buscando a su madre. Alfredo Garrido es autor de la letra de la famosa canción.
Gran compositor que también puso las palabras a las canciones de Vicky.
Aquí donde Marco, yo canto la canción del hermano y...
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López-Lichtin, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando, estás en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
65.291, serie 109.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Llega el Black Friday a los centros de oportunidades y outlet de El Corte Inglés. Todo con descuentos de hasta el 70%. Sí, has oído bien, todo. Adelántate a la Navidad y disfruta además de un 30% de regalo adicional para tus próximas compras. Consulta condiciones en tienda. Te esperamos del 23 al 26 de noviembre en nuestros centros de oportunidades y outlet de El Corte Inglés.
Ha habido mucho lío esta semana con el tema del cupo. Se ha aprobado con apoyo de PP, de PSOE. Bueno, en realidad no, solo han votado en contra Compromís y Ciudadanos. Vamos a hablar con Juan José Toribio, que es profesor del IES. Profesor Juan José Toribio, muy buenos días.
Muy buenos días.
Como siempre que se vota el cupo, hay un debate sobre si es una fórmula esta del concierto vasco, bueno, pues adecuada o no adecuada, esta es la Constitución. Pero hay quien resalta que, bueno, es un dato de favor, es un dato diferencial, o sea, quiere decir, son 1.300 millones por los servicios que en principio presta el Estado, porque la hacienda foral, las haciendas forales vascas funcionan autónomamente. Es un debate que tendríamos que tener de forma más sosegada junto a la financiación, es inútil abrirlo porque está en la Constitución. ¿Qué habría que hacer con esto, profesor?
Yo creo que es un debate que deberíamos tener conjuntamente con toda la financiación de las comunidades autónomas. Evidentemente, siempre será un caso singular porque está así establecido en la Constitución y supone un trato diferencial y un trato privilegiado. Yo no sé si es un privilegio o no, porque ahí ya entrarían en ese calificativo cuestiones políticas, pero es un trato diferencial y que resulta privilegiado para los sistemas forales, claro. De hecho, el sistema foral de la Hacienda Vasca hace que los ciudadanos vascos perciban pues prácticamente el doble que los de cualquier otra comunidad autónoma española, ¿eh?
¿El doble en servicios?
El doble en dinero. Es decir, recaudan el doble en dinero por habitante,
sí.
Una vez tenida en cuenta todas las transferencias, el doble por habitante, habitante ajustado, se dice. Bueno, pues ajustado pues en función de la proporción de gente joven que necesita educación, o ajustado por la extensión del territorio. Pero una vez que se hace eso, que son cuestiones técnicas,
sí,
es el doble lo que reciben.
Ya, pero el que recauden el doble es porque tienen más capacidad contributiva o...
No.
A ver.
No, es que una vez recaudado lo que ellos tienen, que tienen un poquito más de capacidad contributiva, pues porque tienen una renta per cápita un poco mayor,
claro.
Una vez recaudado eso, ellos realmente se quedan con todo, excepto esa parte pequeña que llamamos cupo, que pagan para cubrir el coste de las competencias del Estado, o sea, de las competencias que no se les han transferido. ¿Y cuándo eso ocurre? Es decir, cuando después de haber transferido el cupo, lo que resulta en esas comunidades forales es por habitante el doble de ingresos que en el conjunto o que en el promedio de las restantes comunidades autónomas.
Porque no, es decir, su mayor capacidad contributiva, que tiene que ver con su mayor capacidad de renta, no es no provoca un ejercicio de solidaridad fiscal, digámoslo claramente, ¿no?
Por dos razones. Es una, porque lo que pagan como cupo al gobierno central no cubre la totalidad de los servicios prestados por el gobierno central.
Ajá.
Eso es menos del coste real de esos servicios. Y dos, porque no contribuyen absolutamente nada a las transferencias a otras comunidades autónomas, es decir, lo que llamamos solidaridad.
O sea que estos 1.300 millones acordados anualmente no responden a, digamos, las prestaciones que el Estado hace en el País Vasco.
Hay un práctico consenso entre todos los economistas en que eso no cubre las prestaciones del Estado.
Profesor Juan José Toribio, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Se acuerdan ustedes de la Chuperis? Pues seguramente no tienen.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas.
Está pasando. Estás en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Veronia, el origen de La Rioja. Intensidad, elegancia y complejidad en tu copa. Veronia Reserva, el mejor vino tinto español en el prestigioso concurso International Wine Challenge. Disfruta Veronia. Veronia, el origen de La Rioja.
Y después de recuperar la piedra sagrada, salimos del templo, cruzamos la ciudad del oro, el desierto de la muerte y listo.
Como si fuera tan fácil.
Pues yo ya he metido el látigo en el maletero.
BMW X1. Conduce todo desde 30.600 euros, financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en BMW.es.
¿Te gusta conducir?
Si es que me pone esa sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Becer.es, regístrate, como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Becer.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
¿Estás pensando en alquilar tu piso, pero te preocupa que luego no te paguen? Ya sabes que propietario precavido vale por dos. En caso que tu inquilino deje de pagar, en ARAC te abonamos las mensualidades impagadas. Así que, ¿a qué esperas para llamarnos? ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es o en el 902 10 20 33.
Ya está, sus cuatro neumáticos Michelin a estrenar. Le he revisado la presión de la rueda de repuesto y se la he dejado en el maletero, junto a la cesta de Navidad.
¿Qué cesta de Navidad?
Ahora en Euromás del Al, comprar cuatro neumáticos Michelin, te llevas tu cesta de Navidad de regalo.
¡Pues felices cestas!
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Hola, soy Cristian Gálvez. Si quieres hacer un máster, pagarlo ya no será la asignatura más difícil. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Está pasando. Estás en tiempo de juego.
Empieza el partido y está ya el Real.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. Está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera y Cope. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan.
Está pasando. Estás en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia y la sensibilidad de estar ya despiertos, porque no quieren echar a perder un sábado tan bueno como el que tenemos por delante. Actualizamos información con la ayuda de JF La Mata. El presidente de Egipto decreta 3 días de luto.
Al-Sisi además se ha comprometido a vengar a los más de 270 muertos del atentado terrorista atribuido al Daesh y a Al-Qaeda.
Julián Sánchez Melgar, propuesto para fiscal general del Estado.
Sustituirá al fallecido José Manuel Maza. El PSOE se ha desvinculado del nombramiento.
Día Internacional contra la Violencia de la Mujer.
Este 25 de noviembre están convocadas concentraciones en más de 50 ciudades.
Al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, Jerónimo.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando?
Tenemos película Kenneth Branagh.
Bueno, tenemos toda una cartelera super british esta semana y está bastante bien. Tiene cosas interesantes.
¿Pero quieres empezar por Kenneth Branagh?
Sí, vamos a empezar por Kenneth Branagh porque es la propuesta más potente de la semana desde el punto de vista de la producción, aunque no es la mejor película. Es una nueva adaptación de la novela de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express.
Un pasajero ha muerto.
Santo Dios, ¿un asesinato aquí?
Si hay un asesinato, es que hay un asesino. Y está entre nosotros. Todos ustedes son sospechosos.
Bueno, película clásica, ¿no?
Clásica.
Kenneth Branagh cuidará mucho a la dirección de actores, supongo.
Sin duda, y la ambientación, el vestuario, sí. La fotografía, como en cualquier producción británica potente, esta lo es.
Sí.
Tiene ahí a Penélope Cruz, a Willem Dafoe, a Judi Dench, a Johnny Depp, o sea, Michelle Pfeiffer, que está sensacional.
O sea,
Michelle
repartazo
Pfeiffer.
También.
Repartazo, como suele pasar, empieza muy bien, porque ya sabes que tiene un prólogo en Jerusalén, luego se va a Estambul, toda la recreación digital de estas ciudades es maravilloso. O sea, empieza como gran película de aventuras e intriga,
pero...
de amor y lujo, pero luego ya cuando entra en lo que es el asesinato dentro del Orient Express, las entrevistas unos y otros, ya el guión se atasca un poco, le falta la frescura
que necesitaría.
Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, no digo que esté mal, es una buena película, sí. Pero claro, Sidney Lumet en el año 1974 hizo una adaptación mejor de la película, de la obra de Agatha Christie, que siempre son difíciles de adaptar, yeah. Porque son muy autobiográficas y repite mucho la fórmula, o sea, de muchos sospechosos, cada uno con pistas falsas y tal. Al que le guste el género le va a gustar, ¿eh?
Le pero falla el guión, entonces.
Le falla un pelín el guión y entonces no es el peliculón que todos estábamos deseando ver y que durante una hora aparece. Luego ya se desinfla un poquito, es una lástima, ¿no? Pero bueno, es muy buena película, ¿eh? Ahora, la que buena, buena, y ahí te tengo que convencer que vayas a verla, aunque sea de dibujos animados mezclados con imagen real, es una secuela llamada Paddington 2.
¿Estás seguro de que estás preparado para el mundo laboral?
Paddington puede que parezca un delincuente, pero soy inocente.
¿Dónde crees que vas, oso?
Paddington nos ayudaría sin dudarlo si lo necesitáramos. Busca lo mejor de todos nosotros.
Busca lo mejor de todo. ¿No? Sí, sí, pero es de verdad buenísima. Es la adaptación, la segunda que se ha hecho. Ya la primera era bastante buena, de las novelas juveniles de Michael Vaughn, que están en la mejor tradición británica de mezclar la fantasía con ese realismo, con esa comedia realista divertida tan británica, ¿no? Desde Alicia en el País de las Maravillas hasta El Señor de los Anillos, pasando por Paddington. Aquí el osito, que ya está integrado en la sociedad londinense y que es más bueno que el pan y que saca lo mejor de cada uno y que es la alegría del barrio, pues se ha metido en un lío porque un actor en horas bajas, que es Hugh Grant, que está en horas bajas desde hace bastantes años, roba o intenta robar al menos.
Y Hugh Grant hace de Hugh Grant como siempre.
Joder, pero está de verdad sensacional.
Ver,
porque se convierte en todo tipo de personajes, entre otros, Hercule Poirot, el protagonista de Asesinato en el Orient Express.
Para los absolutamente reticentes a este cine familiar.
Pues mira, tiene un
a
guión.
A los dibujos animados. Danos razones para
un guión sensacional, agilísimo, con réplicas y contrarréplicas, con niveles de lectura. Desde niños pequeños que se reirán con las trastadas, sí, hasta adultos que se ríen con la broma de doble sentido. Con una animación de todo tipo, tanto digital, magnífica. El arranque, el prólogo es sensacional. Como de película, de gran película de aventuras, como animación de recortables, de 2D, todo con un ritmo sensacional que imprime este director Paul King, que la verdad es que aquí se consolida como un gran comediante. Y luego, todo un mensaje precioso de la familia ayudándose en las situaciones difíciles, pasa por la cárcel con alguna intervención estelar de Brendan Gleeson, por ejemplo.
Seguro que algún oyente le has convencido. Yo no sé si estoy convencido.
De verdad que es meterse un chute de buen feeling en vena y de buen cine, porque es el cine clásico de toda la vida, de las grandes películas, no solo familiares, sino en general. Es de las mejores películas de la temporada, Paddington 2. Me mojo hasta ese punto. Bueno. Me parece un clásico ya desde que se ha hecho, sobre todo en su género, lógicamente, ¿no? Pero que de verdad que está genial. Y la siguiente película también se ambienta en Londres, también es producción británica y se titula Seis días.
Mataremos a un rehén si no cumplen con nuestras peticiones.
¿Combatirán las autoridades el terrorismo mediante la negociación o usarán la fuerza?
Hemos diseñado un plan de asalto inmediato. Dios, van a matarlos.
¿Te acuerdas en 1980 terroristas árabes que toman la embajada de Irán en Londres con rehenes, tanto iraníes como británicos? Fueron seis días de tensión brutal con ese dilema. Lo resolvemos negociando. Pero Thatcher, que estaba en el poder, dice, no se negocia con los... Entonces, a ver qué hacéis.
Bonita era
el Thatcher. El negociador es Mark Strong, que es un actor secundario sensacional. Y el líder, el joven líder del grupo de SAS, encargados de entrar, si hace falta...
Los SAS son las fuerzas especiales.
Es las fuerzas especiales de la Armada, o sea, cuerpo de élite total del ejército británico, en su primera intervención en suelo británico. Y en Londres, nada menos, con todos los medios de comunicación mirando. Y con la posibilidad de que salga mal y mueran muchos rehenes, ¿no? Como ha pasado en otras acciones de este estilo. Jamie Bell, que es el protagonista, que es el que hizo Billy Elliot, ¿te acuerdas, no? Pues toda esa tensión está muy bien llevada por Toa Fraser. No es que sea muy original la película, pero da gusto verla. O sea, quizá es la típica película un poco tipo telefilm, porque tiene esa factura, pero la verdad es que a mí me ha gustado mucho porque tiene elementos de interés, tanto ya, humano.
Seis
como
días.
Y entonces de tensión está fenomenal.
Tenemos muy, muy sí, buenos estrenos.
Y luego, quien quiera ya rarezas, empezamos con un thriller que ha sido muy elogiado por la puesta en escena de su directora, Lynn Ramsey, pero sobre todo por la interpretación de su protagonista, especialito él, Joaquin Phoenix, se titula en realidad Nunca estuviste aquí.
¿Tienes hijos, Joe? Nina, se llama Nina. He oído hablar de esos sitios.
Si está allí, me la llevaré.
Clearing me ha dicho que eres cruel.
Puedo serlo.
Bueno, este es el típico personaje de Joaquín Phoenix, callado, con un pasado turbio que va saliendo poco a poco. Ha sido también marín, especialista en encargos sórdidos, asesino a sueldo, lo que haga falta. Aquí tiene que rescatar a unas niñas, sobre todo a una niña que está prostituida desde... Joder, entonces es todo muy sórdido, no es para todos los estómagos ni para todos los públicos, desde luego, pero es un buen thriller de estos modernos, digamos, en la línea de Seven y de otros. Más Driver, se parece bastante a Driver esta película. Bien dirigido.
De estética fría.
No solo a Driver, la actual, sino a Taxi Driver también, porque es un poco esa desnudez que tenía Scorsese en aquella película, pues aquí igual con esa... Con ese no gesto de Joaquín Phoenix, que es enormemente inquietante y angustiado, fue premiado en el Festival de Cannes con el premio al mejor actor y al mejor guión. Yo creo que lo del mejor guión es excesivo. Mejor actor, bien, dentro de las interpretaciones estas, no
pero
es
vamos, presidar, ya nos dices que no es para...
No es para todos los públicos. Y tampoco es para todos los públicos. La otra, el otro thriller esta semana que nos llega desde Bélgica se titula El Fiel.
Ya veo cómo conseguiste seducir a mi hija. Deja de mentir. Sé un hombre. O dices la verdad. O dejas de hacer lo que te obliga a mentir.
¿Qué vas a hacer? Gino, no lo hagas. ¡Gino!
Esta síntesis que hemos hecho es lo mejor de la película, porque es el trasfondo dramático de la inquietud de un padre por su hija, que es una piloto de Fórmula GP o lo que sea, de coches, que se enamora de un tipo peligroso, o sea, de estos balón que pertenece a una banda de asaltantes de bancos. Entonces, la actitud del padre es lo más interesante de la película. Lo que pasa es que, claro, la peli es una mezcla de película de carreras con asaltos a bancos y los dramas que se van generando. No está mal, es también para adultos en el tratamiento de la violencia del sexo. Tiene a Matías Schoenster, que es el tipo de moda, con Adele Exarchopoulos, que es una buena actriz también, y bien dirigidos por Michael Rosman. No está mal, pero es también para...
Oye, entonces, públicos, vamos a ver, para ver si yo te he entendido. Tu recomendación es Paddington 2.
Sin duda. Segunda, Asesinato en el Orient
Express. Sabiendo que Paddington 2 es una película familiar.
Familiar y con animación mezclada. Con
Paddington 2,
esto es.
Asesinato en Orient Express y 6 días.
Y 6 días están muy bien para todos los públicos. Y luego, para ti, que te gustan mucho los documentales, te he reservado una joyita que titula Indestructible, el alma de la salsa.
Soy cantador de flamenco. Me voy a encontrar con diferentes culturas musicales que todas tienen que ver con la salsa, porque es indestructible.
La gente quiere estar contenta. ¿Qué le vamos a dar? Salsa.
Qué es bueno, un documental, ¿no?, sensacional sobre el cigala, Diego el cigala.
Hombre, qué
y
bueno.
Su afán, después de la muerte de su esposa por cáncer hace 2 años, que fue la que inició este proyecto, de hacer una fusión de salsa y flamenco yéndose a las raíces de la salsa, o sea, a Cuba, a Puerto Rico, a
la
Miami,
cámara le sigue.
Y la cámara le sigue con unos con otros, algunos de los grandes de la salsa, y él cantando a flamencao, que es, a mí me encanta. La verdad es que es un documental espléndido, también por la talla humana que él demuestra, ¿no?, y por el cariño a su mujer.
Qué buena historia, ¿no?
Está muy bien, está muy bien.
Pero su mujer, ¿qué pasa?, que había iniciado el proyecto.
Había iniciado el proyecto y murió hace 2 años, bastante joven, de un cáncer, ¿no? Entonces, él lo pasó fatal. Sale, de hecho, las imágenes de un famoso concierto en Los Ángeles al día siguiente de la muerte de su mujer, claro, con 10.000 personas allí, con lo que le cuesta a él. Pero claro, por otro lado, cómo aprovecha ese dolor también para sacar de dentro lo mejor del estilo flamenco, también todo ese lado dramático del que habla mucho en la película, ¿no? A mí me ha parecido un documental estupendo, no me extrañaría que estuviese en la carrera de los
mira,
Goya.
Mira cómo suena,
fíjate.
Estamos aquí bailando todo el pues ya, así...
Bien, ¿no? Es un buen regalito este.
Sí.
Luego hay
sí,
para
sí.
niños otra, que se llama Búsqueda Hakimaki.
Ya tenemos a Paddington 2.
Hay terror, Son 8 y tal, pero
ya
nada.
Ya tenemos Paddington 2. Gracias, pero Jerónimo.
Paddington 2 y la salsita, pues ya lo tienes,
exacto,
¿no?
Exacto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Dos academias de policía.
Siguiente.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacerlo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, cine sin cortes en 13. Black is
Llega el único Black Friday total con tecnoprecios irrepetibles.
El del Corte Inglés.
Con un aspirador escoba recargable Dyson con programa especial para mascotas a 349 euros.
O un televisor Samsung de 55 pulgadas 4K UHD con HDR por 769 euros.
Además, financiación en 12 meses.
Black Friday total, solo 4 días, solo en el Corte Inglés.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No shade, no hits in uniting every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol.
Pilar Requena del Río es compañera de Televisión Española, ha escrito uno de los libros más inteligentes sobre la nueva Alemania, sobre la Alemania de Merkel, sobre la Alemania de estos años. Ella nos va a dar las claves de lo que está sucediendo en Alemania. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, algunos dicen que es la crisis política más grave que se ha producido desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú crees que es una exageración de esta falta de acuerdo para formar gobierno?
Es una situación sin precedentes, sin lugar a dudas, en Alemania. Pero también tenemos que distinguir dos Alemanias. La nueva Alemania nacida desde la reunificación, que ha dado también lugar a que emerjan nuevos partidos, como, por desgracia, la alternativa por...
Pilar Requena del Río es compañera de Televisión Española, ha escrito uno de los libros más inteligentes sobre la nueva Alemania, sobre la Alemania de Merkel, sobre la Alemania de estos años. Ella nos va a dar las claves de lo que está sucediendo en Alemania. Pilar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, algunos dicen que es la crisis política más grave que se ha producido desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú crees que es una exageración de esta falta de acuerdo para formar gobierno?
Es una situación sin precedentes, sin lugar a dudas, en Alemania. Pero también tenemos que distinguir dos Alemanias. La nueva Alemania nacida desde la reunificación, que ha dado también lugar a que emerjan nuevos partidos, como, por desgracia, la alternativa por Alemania, y que se fraccione mucho más el espectro político. ¿Crisis política grave? No sé, puede, si repasamos la historia probablemente encontremos también otros momentos muy graves. Ahora, sí que es una crisis sin precedentes, es una situación de la que todavía no sabemos cómo se va a salir, y en ese sentido sí podemos decir que es una crisis grave, sobre todo porque estábamos acostumbrados en los últimos años a una gran estabilidad y una gran tranquilidad en Alemania.
¿El sentido de responsabilidad del SPD, de los socialdemócratas, no les llevará a cambiar de posición?
Yo no lo descarto para nada. De hecho, hay mucha presión en estas últimas horas y en estos últimos días sobre Schulz, que es el que, junto con parte de la cúpula del SPD, se niega a esa gran coalición, pero incluso hay ya una parte de la base y otros políticos también del SPD que están presionando para que pues se sea responsable y se acceda a esa gran coalición. Me imagino que también el presidente Steinmeier, que como todos sabemos es también socialdemócrata, estará presionando a su partido, aunque tiene que estar por encima de los partidos como presidente del país, estará presionando también para que no se vaya a nuevas elecciones, a una repetición de las elecciones.
¿Quién ha tenido más responsabilidad en que no haya coalición Jamaica? ¿Los liberales por su posición dura con el tema de la reagrupación familiar o los verdes con las exigencias sobre el carbón?
Yo creo que no hay que echar tampoco la culpa directamente a unos o a otros. También se le puede echar la culpa a Merkel porque su táctica de ver y esperar y no ofrecer una visión y claramente también ha podido influir, ¿no? No nos engañemos tampoco que los liberales fueron fagocitados por Merkel en la coalición que tuvieron y que los echó del Parlamento, del Bundestag, no entraron en la anterior legislatura. Y todo eso pues tiene un coste político. Yo creo que todos decían, bueno, todos, los verdes y la CDU y la CSU decían que se estaba muy cerca de un acuerdo para entrar en negociaciones reales sobre esa coalición Jamaica. Desde luego los que dieron la espantada son los liberales y en ese sentido ahora mismo son los responsables por dar la espantada y no intentarlo una vez más y una vez más, ¿no? Pero yo creo que culpables pueden ser todos y ninguno. No se ha llegado a un acuerdo, pues no se ha llegado a un acuerdo. Tampoco creo que haya que buscar culpables por todos los lados. Desde luego el domingo los culpables fueron los liberales, pues, que se levantaron de la mesa.
Esta es la consecuencia, esta es la factura de la política de refugiados de Merkel. Merkel hizo la política que hizo con los refugiados porque creía que era una obligación moral. Ha perdido 1 millón de votos, los liberales están estupendos con esa cuestión y parece que hay un corrimiento del electorado alemán hacia la derecha precisamente por la política de refugiados.
Yo no creo que solo sea la política de refugiados. Primero, Merkel lleva ya 12 años en el poder. Provoca también un desgaste. Luego, Merkel ha socialdemocratizado, entre comillas, como decimos, la CDU, y ha dejado un poco libre el flanco más a la derecha. Y por ahí es por donde ha entrado la Alternativa para Alemania, que de todas formas, no nos engañemos, nace por la crisis del euro, nace contra el euro y nace en realidad contra Europa. Lo que pasa es que luego se viene abajo y vuelve a fortalecerse con la crisis de refugiados. Sí, en parte Merkel ha pagado un peaje por la crisis de los refugiados, pero no creo que solo sea la crisis de los refugiados, son otras muchas cosas. Fukushima tampoco gustó cuando dio el cambio a Fukushima, después de Fukushima, cuando...
Con las nucleares.
Claro, cuando aceptó el tema de las nucleares y la transición energética, tampoco gustó a parte de sus bases. También ha hecho el matrimonio para todos, que a otra parte de la base también puede no haberle gustado. Y luego también tenemos que tener en cuenta que es un poco producto de una desazón y de un descontento que hay en parte de la población, como lo hay en otros países europeos, o sea, sobre todo en el este de Alemania.
Ajá, todo esto tiene mucho que ver con, digamos, el rechazo de la Constitución Europea, un cierto nacionalismo, un cierto populismo, ¿no? Es el mal europeo en general que también afecta a Alemania.
Sí, pero es una parte nada más, y es una parte pequeña. Lo que pasa es que se ha fraccionado. Es decir, si sumamos los partidos, digamos, tradicionales, SPD, incluso una gran parte de los liberales que pueden estar en contra de, pues eso, del tope de los refugiados y de la del reagrupamiento familiar, que es donde está fundamentalmente la clave, pero si sumamos SPD, CDU, CSU y Verdes, y la parte de los liberales, incluso una parte de los Linke, de la izquierda, nos encontramos con que, vamos a ver, el europeísmo, yo no dudo para nada del compromiso europeísta de los alemanes, y tampoco dudo para nada del compromiso con los refugiados de los alemanes. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que se hizo mal la campaña electoral. Para mí la clave está también en la campaña electoral, porque se basó demasiado en el tema de refugiados, seguridad, Islam, etcétera, etcétera, y eso beneficiaba sin lugar a dudas a la Alternativa para Alemania y a aquellos que estaban más en contra de esas políticas. Pero no pongo en duda el compromiso europeísta ni tampoco el compromiso con los refugiados de los alemanes. Lo que sí que creo es que hay en los alemanes un cierto descontento hacia el resto de los socios europeos y hacia el resto de los europeos. Se sienten abandonados, en cierta manera. Primero, porque en la crisis...
Pero si son los que lideran Europa en este momento.
Sí, lideran, pero en la crisis del euro... recibieron, ellos también fueron muy críticos con los demás, tampoco nos engañemos, pero recibieron duras críticas. Todos recordamos también las pinturas con Merkel con el bigotito y otras frases y otros calificativos que en el fondo duelen a los alemanes porque ellos han liderado sin querer liderar realmente. Por eso yo llamé al libro La potencia reticente. Ellos han ejercido el liderazgo que no quieren y que les da a ellos mismos miedo por su propio pasado, a pesar de su voluntad y por la incomparecencia de Francia. Entonces, ser atacados de esa manera, que ellos también han atacado, no vamos a ponerlos de buenos,
sí, pero para entender el malestar hacia Europa,
un cierto malestar que no pone en duda el compromiso con Europa. Y en el tema de los refugiados pasó otro tanto de lo mismo. Yo, cuando estuve cubriéndolo sobre el terreno en Baviera, lo que noté es que se sentían defraudados y abandonados por el resto de los europeos. Ellos dieron el paso adelante esperando que el resto de Europa les siguiese, no tanto acogiendo a la gran cantidad que ellos habían acogido, pero por lo menos cumpliendo con las cuotas. Y desgraciadamente tenemos que reconocer que nadie ha cumplido con las cuotas y que ellos han superado con creces el número, incluso que se dice...
Sí, 1.300.000, sí.
Exactamente, y yo creo que incluso es más, o sea que... Creo que todo eso ha provocado una cierta desazón. De hecho, por desgracia, Europa no estuvo en la campaña, como quien dice, y tampoco ha estado en las negociaciones de sondeo. O sea que digamos que ahí falta esa parte que nos gustaría que a los europeos que estuviese ahí, pero no creo que haya faltado por falta de compromiso, sino porque había otros temas mucho más espinosos, y sobre todo porque los alemanes no creo que quieran escuchar mucho, hablar mucho de Europa, porque además dan por hecho, creo yo, que una vez que se supere esta crisis, que el eje franco-alemán regresa con Macron y en principio Merkel. Pero sí que es verdad que todo esto, estos últimos años, han provocado también un cierto resentimiento, claro, entre comillas, en la sociedad alemana.
Pilar Requena, gracias por hacernos comprender mejor lo que está sucediendo en Alemania. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Con esta voz que va y viene, más va que viene, me voy al kiosco. Nico ha preparado su resumen de prensa. Nico, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Hoy el asunto catalán queda en un segundo plano. Fernando en el kiosco, relegado por la última matanza yihadista en Egipto. ABC titula Masacre yihadista, la rama egipcia de Daesh asesina a más de 270 sufíes en una mezquita del Sinaí. En la foto de portada vemos cómo fieles sufíes atienden a las víctimas de este atentado. En el país leemos cientos de muertos en el mayor atentado en Egipto. Los terroristas dispararon sobre las personas que huían de una explosión en una mezquita sufí y contra las ambulancias que acudían en su auxilio. El diario del Grupo Prisa deja hoy en un segundo plano el tema catalán. El Supremo acumula las causas contra el independentismo por rebelión. El Mundo lleva también en portada la masacre en Egipto. No hay un centímetro de la mezquita sin rastro de sangre. Al menos 235 muertos y más de un centenar de heridos en el mayor atentado yihadista contra civiles en Egipto. También en portada El Mundo destaca que Rajoy confía la Fiscalía General al juez de la doctrina Parot, y que el Ayuntamiento de Barcelona culpa al gobierno de los atentados con la abstención del PSC. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género, Fernando, y La Razón nos recuerda en su portada que ya son 45 las mujeres asesinadas este año, en lo que va de año, por sus maridos o exparejas. 23 menores han quedado sin madre y 8 niños han muerto víctimas de maltratadores. La portada del periódico también se tiñe hoy de luto con esta lacra de la violencia machista. Ni una más, 45 mujeres y 8 menores han muerto este año en España en crímenes sexistas. El periódico lleva en su portada, sobre un fondo negro, los nombres de las 45 mujeres asesinadas en este 2017, a las que dedica su portada de este sábado.
Y en editoriales y en columnas de opinión, ¿qué trae la prensa?
Pues vamos con el editorial de ABC, que pone el foco en la masacre yihadista, ahora que la situación es cada vez más tensa entre Arabia Saudí y el régimen iraní. Que Egipto cayera en una situación parecida a la de Siria sería un escenario aterrador para toda la región. José Luis Restán escribe en ABC que Egipto es una pieza codiciada en este ajedrez del terror. En el país vive la comunidad cristiana más numerosa y es clave para la estabilidad de la zona.
Y en el Día Internacional contra la Violencia de Género, este es un tema también muy presente en la prensa.
Uh-huh, así es, Fernando. Otro de los asuntos que manda en las páginas de opinión. El propio presidente del gobierno, Rajoy, firma hoy un artículo en el diario El Mundo con el título Una tarea de todos. El presidente destaca los avances de los últimos años en la lucha contra la violencia de género, pero remarca también lo mucho que aún nos queda por hacer. Rajoy señala que España es reconocido como uno de los países de referencia en políticas de violencia de género. ABC señala que ya van 45 víctimas mortales en 2017 y que desde que existen datos oficiales, desde el año 2003, 917 mujeres y 23 niños han sido asesinados, víctimas de la violencia de género. Una crónica habitual de una tragedia casi cotidiana, dice ABC, que es indispensable atajar. El machismo ataca a los menores, así titula La Razón su editorial sobre esta lacra, y El País nos recuerda hoy que este Día Internacional contra la Violencia de Género coincide con el 20 aniversario de la muerte de Ana Orantes, la mujer granadina que llevaba 40 años soportando los malos tratos de su marido. Ana, como recuerda Fernando, lo denunció en un programa en Canal Sur y solo 2 semanas después su marido la roció de gasolina y la mató quemándola.
Gracias, Nico.
A ti, de Aro.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha, ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes al final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, a través de Enesa, subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Solo LG es capaz de crear lo último en televisores, la tecnología OLED. Con los televisores LG OLED, sentirás los colores de tu equipo como en ningún otro televisor. El negro puro de OLED hace que el resto de colores brille, ofreciendo un contraste infinito y unos colores más puros. LG OLED, simplemente insuperable.
El tren con destino a los valles se encuentra situado...
Lo quedaría por vivir algún día en el campo.
¿Alguien ha dicho lo quedaría? Date esa oportunidad.
Contrata un plan de pensiones en BBVA antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Planifica tu futuro con BBVA. BBVA, creando oportunidades.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Cuando tu padre entra en tu habitación para regañarte y dice...
Pero hija, aún sigues ahí. Es muy tarde para estar en la cama. Y además, ¿qué hace toda esta ropa por aquí tirada?
Pero tú escuchas. Está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Los abogados de Legalitas te ayudamos a solucionar tus problemas desde el principio hasta el final. Te asesoramos, redactamos y revisamos toda la documentación, negociamos en tu nombre y si te denuncian, te defendemos en juicio sin coste adicional. Y todo por solo 10 euros al mes. Legalitas. Líderes en asesoramiento jurídico. 900-100-662 o legalitas.com.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito están ya despiertos buscando información. Tenemos última hora después del terrible atentado que se produjo ayer en Egipto. Última hora porque el presidente al-Sisi ha prometido responder al atentado que ha dejado al menos 270 muertos, pueden ser 300. Según fuentes egipcias militares, se han producido bombardeos del ejército egipcio contra objetivos de los terroristas. El atentado se produjo de una manera cruelísima. Primero estalló una bomba. Este es el sonido. Y después de que se estallara la bomba, un grupo de 13 hombres con armas pesadas abrió fuego contra los supervivientes y contra las ambulancias que estaban llegando para atender a los heridos y fallecidos. Es una auténtica masacre. Miren, nos parece que está lejos. No está lejos. está muy cerca. Es un terrorismo que vuelve a golpear. Nadie ha reivindicado el atentado, pero todo indica que una de las franquicias que operan en la península del Sinaí, una de las franquicias del Daesh, ha golpeado. La franquicia Vilayat Sinaí. Se ha producido en la localidad de Ber al-Ab, que está en la zona norte de la península del Sinaí, a 40 kilómetros de la zona en la que hay frontera con Gaza y con Israel. El Sinaí en realidad no está controlado por el ejército egipcio. El Sinaí está en gran medida controlado por el yihadismo. La ocasión que yo tuve de estar allí, intenté viajar al Sinaí, pero era imposible, porque no te garantizan la seguridad de las personas que puedan ir allí, porque en realidad gran parte del Sinaí está en manos de este yihadismo que es franquicia del Daesh. Nos golpea de nuevo el terrorismo. Digo que nos golpea porque no está lejos este terrorismo. Golpean por tres razones. Porque se le ha ganado al Daesh en Siria y en Irak. Porque quieren desestabilizar Egipto. Porque si cae Egipto, caería una de las piezas fundamentales de Oriente Próximo. Porque este terrorismo de corte suní radical apoyado por Arabia Saudí quiere desestabilizar la zona, porque tiene miedo a la hegemonía de Irán, porque la victoria de Bashar al-Assad en el Siria supone mayor influencia de Irán en la región. Esto tiene mucho que ver con la desestabilización del Líbano. Y golpean a los sufíes, porque la mezquita golpeada es sufí. Los sufíes son una corriente del Islam no integrista, mística, cercana en ciertas cosas al cristianismo, con devoción a sus santos, y el salafismo que alimenta el yihadismo los considera herejes, los llaman adoradores de tumbas. Cuando hay un atentado, repetimos, no van a poder con nuestra forma de vida, no van a hacernos cambiar nuestra forma de vida. Un atentado siempre supone un interrogante, una provocación para nuestra forma de vida. ¿Cuál es nuestra forma de vida? ¿En qué creemos? ¿Qué razones tenemos para vivir? ¿Qué razones tenemos para morir? Un atentado, y este es una auténtica masacre, que no está tan lejos, que Egipto está aquí al lado, supone una provocación como todos los atentados yihadistas que hemos sufrido en los últimos tiempos. En España son noticia las noticias judiciales. A las 7 lo decía, ahora lo repito, voy a robarle un titular al que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, vicepresidente del Tribunal Constitucional, que hoy escribe una tercera en ABC donde dice: hay jueces en España, afortunadamente hay jueces en España, y el gobierno ha decidido nombrar a uno de esos jueces de larga y dilatada carrera profesional como nuevo fiscal del Estado. Sánchez Melgar va a ser el nuevo fiscal del Estado, general del Estado. Es un hombre con una dilatada carrera, que acuñó la doctrina Parot, una doctrina interesante que ha permitido que, bueno, no salgan a la calle y no se pene igual a los terroristas con 20 muertos encima que con un muerto encima. Un hombre cercano a Maza. El PSOE ha criticado el nombramiento porque dicen que no le han consultado, pero lo ha criticado con la boca pequeña Margarita Robles.
Como no se ha puesto en contacto con el Partido Socialista, ni siquiera como una cuestión de cortesía, es evidente que no nos sentimos concernidos por un nombramiento en el que es responsabilidad del Gobierno y que además al Gobierno ha querido precisamente que quede claro que es responsabilidad suya.
el ministro Catalá ha asegurado que, bueno, es que nunca se consulta al fiscal general del Estado cuando se le va a nombrar por un gobierno.
Y por lo tanto las personas somos muy importantes, pero las instituciones lo son más todavía, y por lo tanto la persona que esté al frente de la institución tendrá una legitimidad de dirección, pero las actuaciones de la Fiscalía General del Estado en este asunto del secesionismo en Cataluña y cualquier otro, en la defensa del interés general y la defensa de los derechos de los ciudadanos, lo va a hacer la institución en su conjunto.
Hay jueces en España, como les digo, Sánchez Melgar es uno de ellos. Mire, su predecesor, Maza, no fue cómodo al gobierno. No fue cómodo porque pidió prisión para los responsables de la Declaración Unilateral de Independencia. Y para el gobierno hubiera sido menos cómodo, o más cómodo, quiero decir, que no hubiera pedido prisión. Maza, el difunto Maza, actuó con su criterio, con independencia, porque hay jueces en España. Melgar es uno de ellos. Pablo Llanera es otro. Melgar va a asumir el papel de la Fiscalía cuando están en marcha los procesos contra los responsables de la Declaración Unilateral de Independencia. Los procesos van a quedar en gran medida, después de la decisión que tomó ayer Llanera, juez del Supremo, van a quedar aglutinados en el proceso que ya estaba en marcha y que llevaba Pablo Llanera. ¿Por qué? Porque Pablo Llanera se queda con buena parte del proceso, buena parte de lo que llevaba la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Carmen Lamela llevaba el tema de los Jordis y el tema de los exconsejeros y de Puigdemont destituidos, porque no son aforados, los Jordis tampoco. La Fiscalía decía, bueno, que se quede Llanera en el Supremo con los aforados, que se quede Lamela con los no aforados. Lamela decía, no, yo me quiero quedar, no me quiero quedar con nada. Al final, el juez Llanera de la Audiencia del Supremo se ha quedado con los aforados y con la parte gorda del proceso. Se ha quedado también contra el proceso, con el proceso de los consejeros de la Generalitat. Ex consejeros de la Generalitat, se queda, por tanto, Llanera con la mesa del Parlament y con los consejeros destituidos y con los Jordis. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, se queda contra pero y con algunos altos cargos. Es la decisión del juez Pablo Llanera. ¿Esto qué consecuencias prácticas va a tener? Bueno, pues esto va a tener una consecuencia práctica evidente. Hay jueces en España. Pablo Llanera es poco partidario de utilizar la prisión preventiva. Ya lo dijo en el auto que puso en libertad a Carmen Forcadell, porque no hay destrucción de pruebas, porque no hay riesgo de fuga y porque se cree que no van a continuar delinquiendo. Los exconsejeros, expresamente Turull y Rull, ya han dicho que acatan el 155. Oriol Junqueras no lo ha dicho expresamente. Bueno, es previsible que Llanera, si continúa con la doctrina que ha mantenido hasta ahora, y después de que estos hayan dicho que acatan el 155, es previsible que una vez que se ha hecho cargo de la parte sustancial del proceso, es previsible que los ponga en libertad. Pero, afortunadamente, hay jueces en España. 663-1019 ha sido y es nuestro teléfono. Hay más noticias. Se las contamos con la ayuda del Satadea y de Nicolás Rubio. Hoy es el Día Internacional contra la Violencia de Género.
Son ya 45 las mujeres asesinadas en España en lo que va de año, víctimas de la violencia machista, más que en todo 2016.
La última en Minaroz, Castellón, una mujer alemana ha sido asesinada a tiros por su expareja, que luego se ha quitado la vida. No constaban denuncias previas por malos tratos.
TV3 no podrá decir gobierna en el exilio.
Según ha adelantado La Linterna, la Junta Electoral emitirá en los próximos días una resolución en la que prohíbe a la televisión autonómica llamar presidente a Puigdemont, conseller a los exconsellers y vicepresidente a Junqueras.
Puigdemont quiere debatir en Bélgica con Rajoy.
El expresidente de la Generalitat repite en una entrevista en Alemania que no es un fugado de la justicia. Hoy presenta su lista electoral en la ciudad belga de Brujas.
El Ayuntamiento de Barcelona culpa al gobierno del atentado en las Ramblas.
Aprueba con la abstención de Ada Colau y el PSC una proposición del PDeCAT que acusa al gobierno de haber sido manifiestamente incapaz de evitar el atentado del 17 de agosto.
Tiene narices, ¿eh? La politización del terrorismo. Brutal agresión a una anciana que dormía en la calle de Madrid.
Cuatro individuos la dejaron inconsciente tras golpearla en la cabeza y en el estómago en la madrugada del jueves en el barrio de Chamberí. La sin techo de 84 años no quiere denunciar.
Primer aniversario en la muerte de Fidel Castro.
Un año después de la muerte del dictador, Cuba vota mañana domingo para elegir a los delegados municipales. La oposición denuncia el boicot a las candidaturas independientes.
Sin rastro del submarino argentino.
Después de 10 días de agonía, las familias critican la tardanza en poner en marcha el operativo del rescate y la desinformación. Macri ordena investigar lo ocurrido.
Está en marcha la decimotercera jornada de Liga.
El Madrid recibe al Málaga esta tarde a las 4 y cuarto en el Bernabéu y el Atleti visita al Levante a las 9 menos cuarto. Mañana Valencia-Barça, segundo contra primero. Anoche Celta 1, Leganés 0.
Más frío este fin de semana, ¿qué dicen JF los oyentes?
Pues don Fernando, en el noble arte de recoger las críticas de los oyentes, debo decir que la entrevista al señor Boades ha causado muchas reacciones.
Lógicamente.
Ha habido muchas oyentes que se han mostrado disconformes porque usara el término transportistas para referirse a traficantes de personas. Por ejemplo, Juan de Madrid.
Lógicamente.
Nos dice, si entonces a los narcos habría que llamarles vendedores. En el otro lado, José María nos dice que algunos tratan el tema de la inmigración con simpleza bobalicona. Esas eran las opiniones de algunos. Pedro, ¿qué más han hablado hoy los oyentes? Lo tengo que decir, don Fernando, ha sido de esto.
Buenos días a todo el equipo de la mañana de la COPE y a usted, señor de Aro, por favor, cuídese la garganta.
Con esta voz no vamos a llegar muy lejos, ¿eh? Mejórate.
Y así ha habido muchas recomendaciones. Isabel Fernando, como buen director de orquesta, dirija mucho pero grite poco. Ana María, descanse mucho, su voz se lo agradecerá. Y ha habido quien ha mandado desde los consejos de la abuela, de Carlos, miel y leche caliente, a quienes como Eli nos han puesto hasta fotos de medicamentos que le recomendaban. No puedo decirlo en antena porque vendrán los de publicidad a reñirme, pero luego se lo paso a usted porque ha habido muchos oyentes muy preocupados por su salud.
Seguiré cada uno de los consejos a pie juntillas. Gracias, JF.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esto es lo que dijo Luis, el amigo de Juanjo, para evitar que maltratara a su pareja. Cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja. No permitas la violencia de género. Llama al 016. Hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Las ofertas de Cyber Monday en Amazon.es ya están aquí, con descuentos en todas las categorías. Y como siempre, envío gratis en millones de productos. Disponibles allí donde estés. Ofertas de Cyber Monday en Amazon.es, del 25 al 27 de noviembre. Consulta condiciones en Amazon.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. Si quieres hacer un máster, pagarlo ya no será la asignatura más difícil. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Solo hasta el 28 de noviembre
tienes un 25% de regalo en todos los juguetes del catálogo de Hipercor.
Juguetes llenos de magia,
fantasía
y muchas horas de diversión.
Recuerda, solo hasta el 28 de noviembre
tienes un 25% de regalo en todos los juguetes del catálogo de Hipercor.
Consulta condiciones.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-432-432. 902-432-432.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tenemos una última hora, una fallecida y varios heridos en un incendio en un edificio en Granada. Este fin de semana las comunidades autónomas están estudiando el informe de los expertos sobre financiación autonómica. Hablamos con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya. Buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a tener financiación autonómica renovada, va a haber nuevo modelo. Dijeron que iba a ser en 2017, dicen que ya no llega el gobierno. ¿Cuándo vamos a tener modelo de financiación autonómica?
Bueno, yo quiero ponerle en valor que el gobierno de España, sin lugar a dudas, está cumpliendo los plazos a los que se había comprometido. Y en este sentido quiero hacerle una reflexión en voz alta de cómo a lo largo de todo el año 17 el Gobierno de España ha marcado claramente la hoja de ruta de la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica. Fue en la conferencia de presidentes del pasado 17 de enero de este año donde el presidente Rajoy con los presidentes autonómicos establecieron poner en marcha una comisión de expertos para que en un plazo de 6 meses concretamente elevaran al Gobierno de España lo que ellos creían oportuno de cara a la evaluación del vigente modelo y a las propuestas de reforma de cara concretamente a la reforma, valga la reiteración, del sistema de financiación autonómica.
Ya.
El Consejo de Ministros el 10 de febrero aprobó la puesta en marcha de esa comisión de expertos y posteriormente el 27 de julio se entregó al Gobierno de España ese documento propuesta por la propia comisión de expertos. Y el Gobierno de España, a través del ministro de Hacienda y Función Pública, el pasado 2 de noviembre constituimos el CTPE, que es el Comité Técnico Permanente de Evaluación, con representantes de todas y cada una de las comunidades autónomas, excepción hecha de Cataluña, que no quiso designar representante, y tienen hasta el día de hoy, a lo largo de este fin de semana, para remitir sus propuestas en el plazo que se le había concedido de 3 semanas. Por lo tanto, el Gobierno de España viene trabajando de manera, yo creo que denodada y al mismo tiempo con gran intensidad a lo largo del presente año en lo que representa un compromiso del presidente Rajoy, que fue abordar concretamente la reforma del sistema de financiación autonómica.
El informe de los expertos recomendaba más esfuerzo de solidaridad por parte de las comunidades forales. Navarra y el País Vasco han aprobado el cupo, con lo tanto no hay ese esfuerzo de solidaridad.
Bueno, mire, yo debo decirle que la mejora de la situación económica y la recuperación de los ingresos, sin lugar a dudas, permite ahora revisar la financiación autonómica, algo que era inviable en plena crisis. En ese sentido, quiero recordarle que el vigente modelo de financiación autonómica, que data del año 2009 y que el Partido Socialista apoyó, entre otros, con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña y que contó con la mayoría justa exigible por el instrumento normativo que lo desarrolla a través de la LOFCA, que es la ley orgánica contemplada en el artículo 81 de la Constitución, 176 votos, se hizo esa reforma del modelo en plena crisis económica y con un impacto de bajada brutal de los ingresos tributarios del entorno de 70.000 millones de euros. Sin embargo, ahora estamos en esa mejoría de situación económica, de recuperación de los ingresos por parte de la propia Administración General y vamos a la revisión de la financiación autonómica. Y mire, ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados, por cierto, con una amplísima mayoría parlamentaria, lo que tiene que ser una normalidad institucional. Las relaciones que se mantienen entre la Hacienda de la Administración General del Estado y la Hacienda Foral. Y en ese sentido hemos afrontado en primer lugar la revisión del concierto y del cupo vasco porque ha sido posible alcanzar un acuerdo después de casi una década de discrepancias, porque conviene recordar que estamos hablando del año 2007, donde no se había procedido a la actualización del cupo. Y ahora la reforma del sistema de financiación autonómica de las comunidades autónomas también lo hemos puesto en marcha. Y el compromiso del presidente Rajoy y del ministro Montoro es trabajar para que tengamos un nuevo modelo en los primeros meses del año 18 y hemos establecido claramente que esos objetivos vinculados a la reforma del modelo de financiación autonómica se incorporen a los presupuestos del año venidero, del año 18.
¿Más IVA para las comunidades autónomas?
Mire, yo no voy a entrar a valorar porque no me corresponde. Estamos ahora en una fase de estudio, ¿no? Y como usted comprenderá, hay propuestas concretamente que ponen encima de la mesa pues redefinir lo que significa incluso también desde el punto de vista competencial, el ejercicio de competencias normativas por parte de las comunidades autónomas en la propia cesta de tributos cedidos. Las comunidades autónomas y los entes territoriales legítimamente harán sus planteamientos que deben ser evaluados por el Comité Técnico Permanente de Evaluación y una vez que también hayamos cruzado entre todas las comunidades autónomas lo que representan evidentemente sus reflexiones, lo elevaremos al órgano de decisión política, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y posteriormente iremos a lo que exige la Constitución española en la medida en que la LOFCA es una ley orgánica de financiación de comunidades autónomas y el instrumento normativo que habilita nuestra Carta Magna a través del artículo 81 es la ley orgánica, que requiere, por cierto, mayoría absoluta, 176 de 350 diputados. Se han puesto encima de la mesa concretamente propuestas de elevar lo que representa pues fundamentalmente el proceso de armonización sobre tributos cedidos. Hay un debate abierto en torno a la figura tributaria del impuesto de sucesiones y donaciones y el ejercicio de competencias normativas por parte de las comunidades autónomas. se pone encima de la mesa por parte concretamente de algunos entes territoriales o expertos el incremento de lo que representa la cesión de tributos estatales por excelencia actualmente fijadas en renta y en IVA, por ejemplo, en el 50%. Se establece también por parte concretamente de algunas comunidades autónomas lo que tiene que ser el diseño de una nueva fiscalidad medioambiental. En definitiva, no es el momento ni a mí me corresponde evaluar ni valorar. Lo que tenemos que hacer es estudiar con rigor todas y cada una de las propuestas que nos lleguen, que serán analizadas con un estricto criterio técnico y posteriormente, evidentemente, en el debate político elevadas al Consejo de Política Fiscal y Financiera y su posterior remisión a las Cortes. Ahora bien, sí le quiero decir algo que me parece extraordinariamente importante. El presidente Rajoy y el ministro Montoro lo han dicho en reiteradas ocasiones. Nosotros queremos al Partido Socialista en este acuerdo, porque solo habrá nuevo modelo de financiación autonómica si el Partido Socialista quiere y vamos de la mano del Partido